¿Sabes qué?
Si vas a venir, te esperaré.
De las pocas en
la puerta. Canción de Alexander Acha.
Yo también, Alex, hay que traerlo.
Ha venido a cantarla varias
aquí,
veces.
Aquí, claro,
este programa.
Ahí,
pero
videos
es una
y todo.
Es una gran, gran canción, ¿eh?
Una gran, gran
que
canción.
Que siento que, ¿sabes qué? No la han apreciado. Oigan qué bonito el riff. Acabo de hacer con nuestro invitado de hoy, con Rebeca Mangas.
Ay, precioso, ahorita lo subimos.
Ahorita lo subimos. ¿Qué ibas a decir, Rebeca?
Iba a decir rápidamente, hay que hacer un programa. Ajá. Nico, ahorita te presentamos como se debe. Ajá. O sea, de verdad que uno, no sé si yo peco de inocente, yo soy bastante lista, ¿sabes? Pero siento que últimamente me está viendo la cara mucha gente.
¿Ah, sí?
Compro una llanta carísima de París.
¿Quién te está viendo?
Me están timando.
Cara.
O sea, yo quiero hacer un programa de cómo detectar, ajá, cuando algún objeto, si es real o te están viendo la cara. En este caso, las llantas de los coches cuentavientes. Perdón, perdón.
Sí.
No estoy fijándome si, obvio, si está limpia, si, si no está lisa, si trae una etiqueta.
Ajá.
Me muestran a mí toda la llanta perfecta.
Sí.
Me cuesta un dineral.
Sí. Y te la pusieron mala.
Mala.
No,
un mes me duró. Un mes me duró los 2,500 pesos. Un mes. Ok, no voy a quemar a estas personas, pero sí voy a ir a aventarles su llanta. Ok. Ayer.
¿Pero qué? ¿Te vendieron una llanta usada?
Una llanta usada asquerosa.
Cuentavientes, ¿de qué está hablando Rebeca?
Por favor,
no sé de qué
¿les han pasado? ¿Ha pasado alguna vez?
Cuando uno compra una llanta, no te la abren así, te la sacan de la bolsa.
Sí, pero tiene una envoltura, pero además, ajá, la llanta debe de tener como pintado. Con
una cosa amarillita.
Exacto, amarilla, ajá, o roja, ajá, o
bueno,
azul. Sí.
Bueno, la amarilla no la tenía, creo, la otra. Pero me fijé que, no, está bonita. Esta le va a rendir, me decía el desgraciado.
Por eso. ¿Pero estaba nueva o no?
Según él, sí.
No.
Y todavía me dijo...
¿Tiene lo que dice Nico o no tiene lo que dice?
La anterior no me di cuenta.
¿Yo
es que voy a contar lo que pasó ayer. La anterior no me di cuenta, soy sincera, pero no estaba ni plana, ni rayada, ni rasgada. O sea, vi así...
es que eso no es...
O sea, vi así como...
¿Qué vas a saber tú?
Por eso, vi así, digo, a ver, enséñamela bien, ¿dónde está la etiqueta? Ahí viene pegada. Bueno, ahí es que no, ya.
Y viste un buen dibujo.
Y vi un buen dibujo,
pero
¿no?
Pero, ¿se ponchó? ¿Qué
se
pasó?
Se ponchó en un mes, duró la maldita llanta. Y ayer...
Ajá.
Muñeco, te amo. Me encuentro una vulcanizadora aquí en División del Norte, cuentavientes.
Bien.
Antes de donde está el Banamex.
Bien.
Y antes de subir.
Bien.
Una cosa espectacular. Me recibe el muñecón.
Ajá.
Porque se llama vulcanizador el muñeco y sí quiero aplaudir a esas personas. Le digo, auxíliame. Me dice, no, sí, te vendieron una chafés asquerosa, no sirve esta, o sea, no ponchada lo que le dice, o sea, haz de cuenta, haz de cuenta que te balacearon la llanta, casi, ¿no?
Ajá.
O sea, fatal, asquerosa. y me la cambia en 10 minutos.
Sí, sí.
Le digo, a ver, tampoco me... Dime, ¿cuánto? Ya me dijo, ¿cuánto me sacó la llanta? Una nueva. Y me dijo, mira. Y ve esa empatía y ese tiempo de este muchacho, porque tenía más coches ahí, porque se me hace que el muñecón tiene bastante clientela y es muy decente. Y empezó a decirme exactamente qué tenía yo que fijarme. Me enseñó las líneas. Esta, sí. Mira, ve esta amarilla, exacto. Ve esta azul. Exacto. Esto quiere decir...
Oye,
ajá, una el cosa de ese este muñeco.
Muy claro, bien. Yo acabo de cambiar las 4 llantas ahorita, ajá, como en febrero, marzo, y mira, las 4, y vimos los dibujos. Que vinieran todas las especificaciones.
Pues bravo al muñeco. Un aplauso, de verdad, aplauso. Para los que nos auxilian de esa manera.
Sí.
¿Sabes?
Qué tonta eres.
Muñecón, ahí en División del Norte se llama Vulcanizador el Muñeco. Hacen falta...
Vulcanizadora,
oye,
el muñeco.
Oye, voy al otro
para
día...
Para servirles a ustedes, cuéntame.
También lo que es ser tonto. Voy al otro... A ver quién les ha pasado y hay que hacer un programa de eso. ¿Ves el abridor de las puertas automáticas?
Sí.
Bueno, no jala. Ajá. Y yo, ¿cómo abro? No quiero abrir la tapita, que se rompa el hambre.
Rebeca Venturas.
Ajá. Bueno, ajá. Entonces ahí estoy, chiqui, chiqui. Dije, no. Voy con un cerrajero.
Sí.
Ajá. Ok, voy con el cerrajero. Oiga, no se preocupe, aquí está la pilita. Tic, 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 lo abrió en 2 segundos.
Ajá.
$350. Ok, me costó, la pila cuesta 30 pesos en la farmacia Guadalajara. Sí, sí, sí. Me costó 200...
No, 320.
320. O sea, se me hizo un abuso. O sea, no son los 320.
Es que ¿sabes por qué yo creo que te abusa la gente? ¿Eh?
¿Porque me ven buena?
Ya te ven mayor.
Sí, yo creo. Oye, el foco maldito del coche, el foquito, hay un foquito de los 50 focos que traen ahora los faros de adelante.
Sí.
¡Uno! Un miserable foquito. No prende. Ahí voy. ¿Me lo cambia? Sí, claro, por supuesto. Es rápido.
Ajá.
No veo que me lo cambie. Y en 2 segundos ya está cambiando.
Ok, pero ajá, ¿y entonces?
$600.
Por eso. ¿Qué quieres?
Pero no vi.
¿Quieres hacer un programa?
Pero sí sirve.
Pero sí sirve.
Ya sirve. Ajá. Pero lo que yo digo, ajá, perdón, es que estaba flojo.
Ok, por
era
eso.
Era nada más.
Nada más te voy a hacer una pregunta.
Ay, no.
Lo que tú estás sugiriéndole al cuentaviente es hacer un programa.
Cuentavientes de...
En donde todo el
¿cómo
mundo
detectar?
Diga la última vez que usted fue timado.
Exacto.
La última vez
que... Y tener como una solución. Decir, hay que tener conocimientos básicos, Marta. Perdóname.
Pues si tú le hubieras hablado a Nicolás, te hubiera dicho que si la riata no tiene rayas. Sí. Mira, ya está hablando
uno,
Caribe Cooler.
Y ya que somos medio vecinos, te voy a decir
claro.
Dónde las cambio yo.
¿Dónde las, igual y lo conozco? No vayas a ir a donde a mí me lo hicieron.
Ahí no.
Que luego, no, a mí no me gusta hacer esto al aire.
Okay.
Quemar gente, pero sí caigan.
A ver, les tengo que hacer una confesión. Vamos a hablar de esto.
Buenas.
Que me muero de risa porque nunca lo había pensado de esa manera. Jan, ven acá.
¿Qué parte?
El tema del que vamos a hablar el día de hoy. No. Fíjate que no sabía yo que existía ese término.
Uh-huh.
Ok, Jan, adelante, haz la exposición. Explícalo. Ante el cuentaviente.
Muy bien, Marta, ya ves que nuestra labor, ajá, es encontrar los temas más interesantes.
Sí,
entonces,
los temas más relevantes,
más novedosos y más importantes.
Ajá. Luego entonces.
Entonces encontramos este que es el skinny fat. Resulta y resalta que son las personas que aparentemente son delgadas, pero por dentro, uh-huh, tienen muchísima grasa, no están sanos.
Ajá.
Entonces ahí se entra el debate como de que no necesariamente las personas más delgadas son las más sanas.
Y le faltó un
tienen,
punto.
Y que, ajá, tienen pésimos hábitos, son sedentarios, pero son delgados.
Exacto, ajá, son delgadas, van a tener más grasa,
¿sí?,
y tienen poca masa muscular.
¡Chanfalas!
Tú puedes verlos a simple vista, igual que están delgados, uh-huh, que cuidan su peso, pero digamos, como nada más el número, ¿no? Así
sí,
como de una obsesión por yo quiero pues pesar tanto o estar en tal número.
Sí.
Que pueden tener un peso normal teórico, o sea, que
sí,
no tienen sobrepeso, pero que pueden tener más riesgo y comorbilidades asociadas,
ajá,
a personas...
¿Sí?
Que presenten sobrepeso,
¿sí?
Pero digamos por una mejor composición corporal, que tengan más músculo y menos grasa. Entonces, este skinny fat, pues sí, sí existe. Yo creo que hay muchas personas allá afuera que están experimentando esto. Y pues tú sabes, Marta, que una persona que esté, digamos, promedio en sus 30s, que sea skinny fat, en sus 40s, en sus 50s, lo único que va a acabar pasando es que esa masa muscular se va a hacer más chica o la va a ir perdiendo. Y la grasa va a ir ganando terreno. Y de ahí, como decía Janet, todos los problemas metabólicos.
Ah, es que yo estaba confundidísima.
¿Por qué parte?
Porque cuando John me dijo, oye, Marta, quiero que hablemos del skinny fat, les voy a explicar qué me imaginé yo. Que íbamos a hablar de las personas gordibuenas.
No, al contrario.
Esas serían...
¿No?
Curvy...
Sí, es que flavor. La gordibuena... Es que es skinny, pero está fat también.
Sí. No, pero...
¿Ya lo entendiste?
Sí.
Pero, ¿y el término? O sea,
El de gordibuena, el curvy.
¿Sí? Y de buena...
Sí, claro.
Claro. ¿A quién le marcas?
Es que justo mis cosas.
En la investigación decía que las personas skinny fat, pues tienen como pancita, o sea, pero no es una pancita como de una persona con sobrepeso, o sea, es un nivel de
pancita. Ya entiendo perfecto, ya estoy bien triste, yo pensé que íbamos a hablar de la gente gordibuena. No,
luego hacemos ese, pero este está súper interesante porque tú crees...
A ver, ¿puedo hacer una encuesta?
Sí, venga.
Rapidísimo,
venga.
Antes de empezar a hablar del tema.
Sí.
Rápido, esto es para los hombres que escuchan este programa.
Va.
Es más, a ver, van a pasar al micrófono Tavo y este...
Y Esteban.
Ok, digo Sebastián.
No, ya vas a ser Esteban.
Sebastián. Ya no hay más hombres aquí. Luis, ven. Tú también participas,
Nico.
Ustedes también participan. Pero es rápido. O sea, no son horas. Es contestan rápido en Twitter. Ok. ¿Qué prefieres? ¿Una mujer delgada? O sea, delgada.
Sí, una flaquita.
Sí, delgadilla. Delgadilla. O gordibuena. Tavo, rápido.
¿Vas?
Delgada.
Sebas.
No, yo gordibuena.
Claro.
Luis, adelante.
Gordibuena también.
Claro. Adelante, Nico.
Gordibuena.
Sí. Tavo.
A ver, cuentavientes, ustedes. Es que les digo una cosa. Las mujeres somos unas imbéciles. Ahí estamos sufriendo todo el día con estar hechas un maldito palo, una varita de nardo. Señoras, los hombres son como mi marido. Para Juan, donde hay carne hay fiesta.
Claro.
Entonces, si yo bajo de peso, está tristísimo.
¿Qué tal? Sí, exacto.
Él quiere la gordibuena, él quiere la carne, él quiere...
Agarrar.
Exacto, 100%.
Bueno, pero Marta...
Sí.
Tú
no vamos
y muchas
a hablar
que
de
nos,
eso hoy.
No, que muchas que nos están escuchando. A ver, una cosa es, pues sí, pues como dices, delgada, pero la otra es, a ver, buen estilo de vida. Bien sus comidas, bien el descanso, bien el ejercicio de fuerza y todo se va moldeando como debe de ser.
Por eso, pero a ver, ahí te va mi discusión eterna. ¿Ubican ustedes a mi hermana Eugenia?
Sí, 100%.
Mi hermana Eugenia es flaca.
Es un palo.
Sus chichitas son dos limoncillos. ¿Sí me entiendes?
Ajá.
Delgadilla. Y yo siempre fui, o sea, ¿cómo se llama esa mujer? La tongolele.
O sea, una es sílfide y la otra es gordibuena.
Exacto, gordibuena. O sea, chichona, nalgona.
Caderona.
Ya sabes, caderona. Bueno, todo eso. Y entonces yo siempre he querido ser una sílfide. Uh-huh. Un palito. Y entonces me dice Juan, mi marido, es que no es por ahí, Marta, haz caso.
Claro.
Tú muy bien. A las viejas flacas, no te creas. Esa es la discusión.
Y tiene razón Juan, además.
Nico, adelante. ¿Qué opinas?
Mira, yo me iría por el lado de la salud, como te digo.
Ay, qué pesado. Qué pesado.
Por el lado de la parte jocosa, caliente.
Bueno, pues lo dije bien en unos segundos. Okay, te dije,
¿qué prefieres? Una, vean, otra vez de regreso.
Tavo fue el único que tuvo ahí una diferencia.
Okay.
Una chava con la panza plana. O sea, plana, cuadritos.
Pero cero algo.
No. Panza plana, cuadritos, okay. O una pequeña, un pequeño bajo vientre, una pancita de cachorrita, de cachorrita bebé. ¿Qué prefieres? Tavo, adelante.
Venga.
Adelante.
Cuadritos así.
¿Cuadritos o panza de cachorrita?
No, un panzón.
No, telero. Cachorrita. De esa U que se le hace a las mujeres abajo.
Sí, esa pancita sexy, chiquita, bonita.
Exacto, ok, adelante. Esa. Si hubieras dicho cuadritos, hubieras dicho Tavo es gay. Ok, adelante.
Igual, pancita, no.
Pancita, Luis.
Luis.
¿Cachorrita o lavadero?
No, cachorrita, sin duda.
Cachorrita.
Ya ves.
Ok, entonces, eso significa que todas las que tenemos, pues, un pequeño... ¿Cómo se llama?
Una cangurerilla.
Una cangurerilla.
Una linda cangurerita.
No tenemos que estar nada mortificadas.
Exacto.
Porque el hombre gusta.
Por supuesto.
De la, mira, Francisco dice gordibuena. Marcela decía, un amigo decía, a los hombres nos gusta ver flaco, pero tocar gordo. Eso está precioso. Israel dice gordibuena. Araceli dice gordibuena. Muy bien, va ganando gordibuena, ¿eh?
Perfecto.
Va ganando gordibuena. Mira, depende para qué. Para casarse una delgada, pero buena. Para sexo, una deliciosa gordibuena.
No, es para toda tu vida, niño.
Ah, pero ¿cómo, Francisco? ¿No vas a tener sexo
Exacto.
con la que te casaste?
No manches.
O
sí,
sea,
¿de
Francisco,
qué se trata?
Estás muy confundido, ¿eh? Sí. Bueno, el punto es que de eso no vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de la gente que está skinny
fat. Ay, qué flaca, sí, ¿verdad? Pero bien enfermas, de verdad.
Sí. Exacto. Y llenas de grasa.
Ajá.
Al regresar con Nicolás Mier y Terán, no se vayan.
Atención, emprendedores. Si tienen una pyme o un negocio familiar, este es el momento de brillar. Inscríbanse a Enchúlame el Changarro 2025 y podrían ganar hasta $500,000 para transformar su negocio. Solo entren a enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx y sean los elegidos. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025. Solo por W Radio. Permiso Segov SG / DGRTC / 1652 / 2025. Todo lo que no tienes para ir a Cuentaviente. Consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio, son exactamente las 10:22 de la mañana y estamos hablando de un concepto bien interesante, porque todo el mundo pensaría que porque estás delgado, estás sano, uh-huh. y que la gente que está pues más rellenita está enferma, y no siempre eso es verdad. Y el concepto se llama skinny fat, y está con nosotros Nicolás Mier y Terán para explicar el concepto. Dale.
Pues bueno, lo que ve... Estábamos explicando unos minutos antes, era skinny fat se define como a las personas que tienen un peso normal teórico o que aparentemente tú las ves delgadas,
sí.
pero que tienen un porcentaje de grasa alto, esta grasa que se concentra en el abdomen, o sea, la grasa visceral, alrededor del ombligo, cintura, cadera, que se empieza a acumular ahí la grasa. Y, por supuesto, un porcentaje de músculo o un músculo bajo. Este músculo bajo puede ser tanto porque les falta comer proteína, porque no están haciendo ejercicio de fuerza, a lo mejor genéticamente hablando vienen de familias delgadas, pero con un mal estilo de vida y uh-huh. con el paso del tiempo, y a mal estilo de vida me refiero a no comen proteína, no hacen ejercicio de fuerza, se la pasan sedentarios... tienen un alto consumo de alimentos procesados, una muy pobre o mal descanso, mal sueño y altos niveles de estrés. Todo esto los puede llevar a esa acumulación de grasa que estamos platicando. Entonces, así lo definiríamos. Y como les decía, con el tiempo esto se puede ir agravando. ¿Por qué? Porque recuerden este punto. A ver. El peso de una persona se puede ver influido por 5 factores o por 5 esferas. Puede uh-huh. estar esta parte genética en donde, ok, a lo mejor genéticamente hablando tú eres delgado, ¿no? Versus uh-huh. no. Después de esa parte genética viene una parte biológica. O sea, uh-huh. con la edad pues vamos a ir avanzando y es muy normal ir perdiendo masa muscular. Okay, con la edad viene la parte biológica. Después viene esta parte social, cultural en donde, pues bueno, yo lo veo así, cada cumpleaños de cada uno, pues no decimos, bueno, hora de tu cumpleaños vamos a caminar lo equivalente en kilómetros, ¿no? Pues nunca, a lo mejor eso nos ayudaría a nuestra masa muscular y a nuestra composición corporal. Y por último, la parte ambiental que va a jugar si seguimos acumulando grasa y no teniendo masa muscular, o ambientalmente hacemos algo al respecto, comemos bien la proteína, hacemos ejercicio de fuerza, vamos al gimnasio, dormimos bien, todo eso nos ayudaría a cambiar, pues a cambiar esta realidad.
Uh-huh. Ahora, y aquí Lolis dice, siempre he sido delgada, coincido con la descripción que hacen de los skinny fat, creen que estamos bien, pero no es verdad.
Exacto. Y a ver, y me voy a ir un poco más profundo, a ver, primero, ¿cuántas personas allá afuera, a lo mejor como esta cuentaviente que te escribió, primero, no come bien, Marta? O sea, lo hemos platicado con Bea, tanto en el podcast Bendita Nutrición o con Bea aquí también en radio. Si no comemos proteína, nuestro músculo no va a estar bien. Entonces, esas personas que se levantaron hoy y que no desayunaron, o inclusive ayer que yo veía a mis pacientes de lunes, les decían, oye, ¿y qué cenaste el domingo? No, pues ya no cené. Entonces, se comieron dos comidas que tienen proteína. Definitivamente no están cubriendo ese consumo y no les va a ayudar a todas estas personas skinny fat si no cubren su proteína. Después, ¿por qué los alimentos procesados, digamos, esta mala alimentación puede agravar todavía más esta condición? Porque les recuerdo que esos alimentos que tienen grasas saturadas, azúcares simples, van a ocasionar que suba nuestra glucosa en sangre. Y si hay mucha glucosa, el páncreas va a mandar insulina, pero ya no le va a alcanzar al páncreas a poner la insulina correcta. Para quitar esa glucosa de la sangre, se empieza a crear la resistencia a la insulina y van a empezar a ganar peso, expensas de grasa. Después, a ver, es bien sabido, si no estamos activos a lo largo del día, o sea, si somos sedentarios, ¿y qué sería ser sedentarios? Si no hacemos primero ejercicio y sobre todo de fuerza, si no nos estamos parando continuamente en nuestro trabajo cada 2 horas, al menos pararnos, subir escaleras, hacer sentadillas, recuerden que por 1.5 a 2 horas que nuestros músculos no tienen contracción muscular, el cuerpo apaga los sistemas de usar grasa como energía y va a ser muchísimo más fácil que acumulen esa grasita visceral. De ahí les decía, el estrés, la falta de sueño. Muchos nos ponemos palomita que nos cuesta trabajo la dormida y somos muy estresados. Pero recuerden, una buena composición corporal empieza desde un buen descanso. ¿Por qué? Primero, si dormimos bien, tenemos más energía para hacer ejercicio. Pero después, durmiendo, se recuperan las hormonas. Cuando nos dormimos, bueno, por una buena noche de descanso, el cerebro primero, antes de dormir, libera melatonina y esta es una hormona. La melatonina va a orquestar este buen descanso y va a hacer que baje el cortisol, que es la hormona del estrés, que a su vez baje la insulina, que también es hormona, baje la glucosa. Entonces, por no dormir bien, ya tenemos más chance de acumular grasa en el cuerpo. Y claro, las dietas restrictivas de que hago una semana dieta bien y otra la hago mal, ¿por qué? Porque en esas dietas restrictivas es muy probable, uno, que puedan perder masa muscular porque no es un cambio sostenido, no es cambio de estilo de vida, simplemente fue como para entrar al vestido o algo así. Claro. Esa es una. Y recuerden también que de las dietas restrictivas se puede perder masa muscular y la reganancia de peso, el volver a ganar peso, se vuelve mucho más fácil. Pero ganaste peso sin músculo.
Claro. Fíjate que ayer en el Summit de Menopausia tuvimos a Rocío Salas Wallen, que es una súper endocrinóloga que está en Nueva York, y de lo que hablamos fue de la ganancia de peso en la vida. Y esta conversación que estamos y hablamos de los GLP-1s, ¿no? Correcto. De los Ozempics, de los Mounjaros, de los Wegovis. Y mucha gente decía, no, pues claro que he bajado de peso con estos GLP-1s, pero he perdido muchísima masa muscular. De lo que estamos hablando el día de hoy, ahora sí esto es en serio, es que indistintamente del tamaño del cuerpo, porque nosotros no somos pro gente gorda ni pro gente flaca, somos pro gente saludable, y entender cómo está la composición de tu cuerpo, no importando el tamaño que tengas. Porque algo que ha dicho Nicolás mucho es, tú ves ahorita que está la NFL a todo lo que da. Tú ves un jugador de la NFL y pesa 140 kilos. Pero de esos 140 kilos, me imagino que 120 son de puro exacto, músculo, ¿no?
Exacto, claro.
Entonces, y hay gente que puede pesar 47 kilos y el 35, 38% es pura grasa. Entonces, lo importante que es hoy en día estar consciente, no de tu peso, no de tu tamaño, sino de tu composición corporal.
Exacto. De tu composición corporal y qué hacer para mejorar esa composición corporal. Digamos, en primero, mujeres saludables. Les diría que tienen que tener un porcentaje de grasa. Mujeres saludables adultas, de un 20 hasta un 30%. Y en hombres va desde un de 12 a 22%, más o menos, serían porcentajes saludables de grasa. Uh-huh. Y de ahí viene la masa libre de grasa, que sería todo lo que no es grasa: órganos, aparatos, sistemas, músculo. Uh-huh. Y de músculo, más o menos, el cuerpo podría tener alrededor de un 40%, pero hay que verlo muy individual. Justo uh-huh. lo que dijiste, alguien que mide unos 50 contra el jugador de la NFL, ¿no? O sea, hay que verlo muy individual. Y sin duda, ¿por qué nos interesa tener esta composición corporal saludable? No importa si son delgados o si son más musculosos o grandes. Porque les recuerdo que entre mejor masa muscular tengan, menos complicaciones metabólicas. El músculo se va a encargar de tener en orden sus niveles de glucosa, sus niveles de insulina, sus niveles de colesterol, sus niveles de triglicéridos, evitar el hígado graso, que tengan energía en el día, que se sientan bien, y por eso se le llama que el músculo es metabólicamente activo.
Este es un mensaje para todos ustedes que siempre han sido considerados en su vida delgados, y si me empujan, hasta flacos, pero que nunca le han puesto atención a su composición corporal. Entonces, ¿cuál es la descripción, las características de alguien que está skinny fat?
Primero, que se ven delgados a simple vista. Uh-huh. Que pueden tener un buen peso uh-huh. Comparado con su talla. O sea, uh-huh. si tú divides tu peso entre tu estatura al cuadrado, te da una medida de IMC, ¿no? Tu IMC. Y si esto sale entre 20 y 24.9, es que estás en buen peso. Ejemplo, si mides unos 70 y pesas 70 kilos, ahí dirías que estás en buen peso. Pero si uno, te pesas en una báscula de composición corporal y sale que aunque estés en este buen peso, tu porcentaje de grasa esté elevado y tu masa muscular está baja, ahí. Pero pues si claro. no tienes uh-huh. esta báscula de composición corporal, si tienes este buen peso y a lo mejor a simple vista empiezas a ver esa grasita abdominal que ha crecido o está creciendo a lo largo de los años. Uh-huh. También uno va cumpliendo años, se va haciendo grande y al no hacer ejercicio de fuerza, baja esa masa muscular. Y como te decía, y le agregamos una dieta deficiente en proteína, deficiente en verduras, en frutas, alto nivel de estrés, pocas horas de sueño, yo te diría que ahí es la combinación perfecta para empezar a hacer un skinny fat, y el mismo ambiente lo va a seguir llevando a eso.
O sea, cuerpo delgado, pero no tienen tono muscular. Abdomen blando, ligeramente abultado. Cansancio frecuente, poca resistencia física, dificultad para ganar músculo o pesar, a pesar del ejercicio. Y pues esto trae un riesgo cardiovascular oculto, ¿no?
¡Cañón! Correcto. A ver, ¿y por qué hay ese riesgo? Primero, recuerden que todos los que dijiste anteriormente, a ver, si no están haciendo ejercicio de fuerza, su músculo es más pequeño. Los músculos guardan carbohidratos. Eso no sé si sabían, pero a ver, cada que comemos alimentos que nos aportan carbohidratos, que nos dan energía, si esta energía no se usa, se va a guardar en músculo. Y también se puede guardar en hígado, o sea, en glucógeno muscular y en glucógeno hepático. Pero si no se está estimulando al músculo continuamente, que es dándole contracción muscular, toda esa energía se va a guardar en grasa y va a empezar a subir la grasa visceral. Y entonces, aunado a esto, pues vienen todos los problemas de salud metabólica como resistencia a la insulina, hígado graso, lo que les decía, no van a poder estar saludables, y año con año lo que va a ir pasando es que van a hacer esta deficiencia de músculo y aumento de grasa mucho más grande. ¿Por qué? Porque por naturaleza de la vida no va a cambiar su composición corporal a mejor.
Ok. Entonces, toda la gente que está delgada, que no se ha checado su composición corporal,
y más, y que no está comiendo adecuadamente, que está durmiendo.
En su corazón lo sabe, okay, en su corazón lo sabe. Regresando del corte les vamos a decir qué necesitan hacer ya, al volver, con Nicolás Mieritera, no se vayan.
Emprenden o manejan un negocio familiar. Esta es su oportunidad. Con Enchúlame el Changarro 2025 podrían llevarse hasta $500,000 y llevar su negocio al siguiente nivel. Ingresen ya a enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx y regístrense. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025. Solo por W Radio. Permiso Segov SG / GRTC / 1652 /2025. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
El punto que estamos tratando el día de hoy para que todos los que tienen gordofobia y que aplauden a la gente delgada, es que hay mucha gente delgada que está gorda. ¿Qué quiere decir Nicolás Mieritera, nuestro invitado nutriólogo de hoy del podcast Bendita Nutrición, para que lo escuchen? Todas las semanas hay un nuevo episodio. Que hay gente que está delgada, pero que tiene cero masa muscular y que tiene altos porcentajes de grasa. Lo más importante hoy en día no es el tamaño de tu cuerpo. Hoy ya sabemos que la composición de tu cuerpo es lo importante. ¿Qué tanto músculo tienes versus qué tanta grasa tienes? Y esto es un problema porque al final también es un riesgo cardiovascular oculto de pensar que la gente delgada está perfectamente sana. Entonces, para todos los que se quedaron preocupados, ¿qué sí pueden hacer?
Una cosa antes de entrar ahí, porque nos fuimos a todo lo metabólico, pero también recuerden que si no se preocupan por tener su masa muscular saludable, en el mediano o largo plazo les puede dar sarcopenia, y esta es la enfermedad de la masa muscular. Uh-huh. Y si están sarcopénicos, van a tener menos equilibrio, y eso les va a ir pegando en todas sus funciones diarias. Además, si alguien entra a hospital, urgencias por cualquier cosa y lo operan de emergencia por algo súper fácil, cuando sale, esa masa muscular está disminuida, y recuerden que en tener pobre masa muscular, como por ejemplo sarcopenia, también los pone en más riesgo de cuando llegan enfermedades estilo cáncer y otras, que no les vaya tan bien con las quimios porque la masa muscular los protege. Pero ahora, para todos los que nos están escuchando, si sienten que tienen esta, que son skinny fat, o sea, que tienen poca masa muscular y tienen más porcentaje de grasa en su cuerpo, primero, ejercicio de fuerza. Queremos ejercicio de fuerza que estimule esas fibras musculares, y fuerza me refiero a pesas. Sin duda, ejercicios de resistencia como pilates, barré, yoga, definitivamente les van a empezar a ayudar, pero después ese ejercicio de pesas no les puede faltar. Yo les diría que al menos 3 días a la semana, y se lo separan, digamos, lunes, miércoles, viernes, eso les va a ayudar muchísimo. Segundo, a ver, pongan atención en su nutrición. Queremos un buen consumo de proteína en el día. Queremos alrededor de 30 gramos de proteína, que esto pueden ser alrededor de 120, 150 gramos de carne, pollo, pescado, huevo, queso, en sus 3 comidas principales, en desayuno, en comida, en cena. Si son de las que les cuesta trabajo comer proteína, existen en el mercado suplementos de proteína que justo les puede suplir un desayuno o les puede suplir su cena, pero que no se lo salten. Oigan, y tengan cuidado con alimentos ultraprocesados que tienen grasas saturadas, azúcares simples, que les van a subir sus niveles de glucosa, insulina, y los hacen más probable a que les aumente esa grasita visceral, esa abultamiento que no les va a gustar. Y por favor, también es muy importante que consuman suficiente fibra. ¿De dónde? De las verduras, de las frutas, que además esta fibra también les va a ayudar a tener una buena microbiota intestinal. Y de ahí, acuerden que esta regula antojos, hambre, saciedad. Entonces, un buen consumo de fibra. Por supuesto, también que duerman, porque si duermen menos de 7 horas, pues bueno, están cansadas, no van a hacer ejercicio. Y les recuerdo que si no duermen esas 7, 8 horas, al día siguiente van a tener más hambre y antojos claramente por alimentos industrializados porque no tuvieron una buena regulación de las hormonas de hambre y saciedad que se llaman grelina y leptina. Y también ahí su insulina va a estar alta, va a estar comprometida. Y si te hago como un ejemplo, Marta, de, digamos, de esas personas delgadas, como que qué sería importante que comieran, creo que es muy importante que empiecen con un desayuno rico en proteína. O sea, pueden incluir huevo, pueden incluir jamón, pueden incluir... Además, esta proteína, acompañarla, como siempre les digo yo, con sus verduras verdes, con nopales, con ejotes, con otras verduras como jitomate, champiñones. Pero además, vamos a ponerle los mejores carbohidratos. Vamos a ponerle pan de granos enteros, pan integral, pan de semillas o tortillas de maíz. Y por supuesto, pues también pueden incluir fruta. Entonces, ahí tienen un desayuno súper completo para que no coman, pues digamos, lo que sea. Y de ahí va a venir pues su media mañana y van a querer comer algo. En lugar de que se vayan por alimentos industrializados, a mí me encanta mandarles un yogurt o mandarles kefir porque tiene proteína y además tiene probióticos que le va a ayudar a su microbiota intestinal. Les vamos a mandar almendras, nueces, pistaches, que son grasas buenas, que nos sirven para darle saciedad, nos sirven para el cerebro, que además también tienen fibra y, por supuesto, algo de fruta de una vez. ¿Por qué? Para que les sepa dulce, les sepa rico. De ahí nos vamos a la comida y recuerden que en la comida la realidad es que por todos lados pueden comer ordenado. Si están en una comida corrida, pues primero que pidan sopa de verdura, de ahí su guisado de carne, pollo, pescado alrededor de 120 o 150 gramos para que nos aporte alrededor de entre 28 y 35 gramos de proteína y por supuesto también los mejores carbohidratos, ejemplo como arroz integral, que le pongan aguacate y su agua, yo diría que no le pongan azúcar para evitar esos picos de glucosa e insulina y que tampoco pidan agua de fruta, agua natural, agua mineral. Y si son de las que buscan algo en media tarde, pues también algo que tenga proteína, ¿no? Dependiendo su estilo de vida, si no se comieron el yogur de media mañana lo pueden cambiar o a lo mejor se pueden tomar un shake de proteína, Marta, con alguna bebida sin azúcar añadida, puede ser leche, pueden comer algo de fruta también. Y por supuesto, cena completa con verduras, con proteínas, con los mejores carbohidratos, como un sándwich de pan integral, pero que tenga pues su jamón, queso y verduras, unas quesadillas de tortilla de maíz que tengan jamón, queso y también verduras aparte. Ahí tienen unas 5 comidas que tienen mucha calidad, que tienen proteína. Ya quedamos que duerman, que no les falte el ejercicio de fuerza.
Y preguntas. La natación en lugar de las pesas.
Negativo.
Negativo, chico. Elvia, negativo.
No, ¿por qué? Pues porque no le están poniendo el estímulo correcto a su masa muscular. Recuerden que la masa muscular va a crecer y la vamos a estimular cuando las fibras musculares, digamos, se rompen. Y la natación no. La natación va a ser muy buena para ejercicio cardiovascular, para quitarte el estrés, para que duerman muy bien. O sea, para la salud en general. No tiene el impacto en las articulaciones. Pero ¿qué creen? Para todas las que nos están escuchando, recuerden que también la natación, aunque es buen ejercicio, pues no está fijando calcio en los huesos. ¿Por qué? Porque no tiene esa contracción muscular que queremos y a todas ustedes las queremos fuertes, saludables, con una buena composición corporal, que sean siempre más músculo, menos grasa, que estén fuertes y también pues que todo esto que le estoy platicando, siempre se lo digo a mis pacientes, siempre vean y trabajen cuál es como su punto débil, porque si no, pues van a seguir pasando los días y a lo mejor es menos fácil ir cambiando y corrigiendo lo que necesitamos cambiar para los resultados que quieren.
Muy bien. A ver, te tengo muchas preguntas. Y acuérdense que este programa tiene un Telegram que se llama Marta de Baile. Ahí me pueden escribir lo que quieran. A ver, preguntan aquí. Si yo no como huevo, tú eres igual que yo, Guerrero, ¿qué proteína puedo desayunar?
Ya, como dijo Bea, ya están grandes, coman huevo, neta. No, sí.
Mira, y estoy de acuerdo con Rebe porque además el huevo es un súper alimento. perfecto. Yo lo yema, amo. En la yema tiene colina. La colina está relacionado con un buen desarrollo del cerebro, digamos, en niños, en adolescentes, pero en edad adulta también esa colina previene deterioro cognitivo, Alzheimer, demencia. Entonces, el huevo, buenísimo. Bueno, traten de disfrazarlo con la salsa que quieran. Y si de plano no, a ver, proteína. Pollo, pescado, salmón, atún, claro, jamón, queso, claro, y hasta polvo de proteína. Y si no, se me ocurría de ejemplo, pues unos rollitos, sí, de jamón y queso, 100%. Pero que no se lo salte.
Dice, oye, gracias por el tema. Yo fatal, peso 52 kilos, mido 1.55.
Peso normal.
No tengo pancita, pero estoy altísima en colesterol y triglicéridos y cero masa muscular.
Exactamente.
No, mana, azul, justo.
Y entre más edad, proteína, y entre más edad, eso, claro, se va a ir peor, complicando.
Y hacer pesas, ¿eh?
Y más, el riesgo metabólico, o sea, presión alta, problemas cardiovasculares. Entonces, sí, tiene que tener mucho cuidado. Azul,
mira,
creo.
Yule le dice, yo siempre he sido delgada. La gente piensa que como bien, que por eso estoy así. Y que hago ejercicio. Y nada que ver. Soy adicta a la comida chatarra. Apenas este año empecé a reducir la comida chatarra y hacer ejercicio.
Y lo que decíamos, y si se saca unos laboratorios, igual de ahí se sorprende todavía más.
Claro. A ver, ahí te va otra. Pilates o yoga. Ya dijimos, a ver, se acaba la discusión. Nada va a construir masa muscular como cargar peso.
Exacto.
Como hacer pesas.
Hacer
punto.
Pesas.
Oye, pero me encanta el yoga. También, si quieres.
Es más,
el Pilates, hazlo. Pero tienes que hacer pesas.
En el summit de Marta's Menopause,
sí,
Movement,
¿sí?,
Vonda les dijo a todas que tienen que hacer pesas y hasta dijo, pueden hacer entre 3 y 5 series, uh-huh, que poco a poco vayan haciendo ejercicio pesado. O sea, que saquen,
claro,
5 repeticiones. ¿Por qué? Porque lo que queremos es estimular esas fibras musculares.
Qué plática la de Vonda Wright, ¿no? Espectacular. Estuvo el jueves, con ella empezamos el Summit de Menopausia. Vonda Wright es cirujana ortopedista y de lo que habló fue de hueso y músculo.
Exacto.
Y dijo algo bien importante. Tienen que cargar mucho peso. No son 2 mancuernitas de 5 libras.
No,
con eso, empezar. Pero tú tienes que ir evolucionando, preparando tu músculo. Yo empecé hace muchos años, a lo mejor con 5 libras. Pero hoy puedo cargar 25, 30 libras, que son más o menos 15, 18 kilos, con cada brazo.
Exacto.
Entre más pesado cargues, mejor.
Exacto, porque van a estimular más fibras musculares, esa contracción le fija calcio a los huesos, van a tener huesos fuertes, van a cambiar su composición corporal, van a tener más músculo, menos grasa, va a bajar el riesgo cardiovascular, su colesterol, glucosa, insulina, triglicéridos, uh-huh, es mucho más probable que vayan saliendo bien. Y además este ejercicio de fuerza realmente es la fuente de la eterna juventud, no nos lo podemos saltar.
100%. Cenar, dicen aquí, es que no lo puedo calentar. Entonces, a veces como rollitos de pavo.
Bien.
¿Qué más? ¿Atún?
Rollitos de pavo, atún, polvo de proteína, lo hemos platicado. Somos pro al polvo de proteína porque no es a fuerzas, pero te salva. Entonces, comidas frías pueden ser, pues, ensaladas, queda súper bien. Le pueden,
claro,
llevar aguacate. O sea,
claro.
No, pero, sí, no es abrir el refri y sacar los 3 rollitos y echártelos y ya echarte a ver tele. Adiós.
Pero igual y ahí concientizar, ahí tienen que cenar en 120 gramos de proteína promedio, eso va a tener,
claro,
van a tener más o menos 28 gramos de proteína. Entonces, si son de las que cenaron 2-3 rollitos de pavo, está súper deficiente su cena,
exacto,
en proteína, uh-huh, y tenemos nuevamente el mismo problema. No están cubriendo la proteína para, uh-huh, músculos y huesos fuertes. Y además la proteína, ahorita nos fuimos al músculo, pero por comer bien la proteína, su pelo, su piel, su sistema inmune, las proteínas construyen, uh-huh, todo adentro del cuerpo, los, uh-huh, huesos también, entonces,
claro,
pues imagínate.
A ver, déjenme, ¿saben qué? Déjenme le marco a Alan, porque ya me preocupé, porque dice Lolis, ¿dónde encuentro una rutina de fuerza? Porque yo en mi vida he ido al gimnasio, no sé levantar pesas, entonces voy a llamar a mi oficina,
ajá,
porque eso estábamos haciendo en el Smart Body, rutinas de fuerza que ustedes podían hacer en su casa.
Claro.
Alan, estamos aquí en un rollo del Skinny Fat. ¿Ya oíste el programa? ¿Jalan?
Sí, sí te oye, pero...
Ah, ok. ¿Ahorita se pueden inscribir a algo nuestro? ¿Tenemos algo abierto?
Están todavía corriendo el Keep Going, pero, uh-huh, viene algo muy fuerte porque viene el Buen Fin y el Black Friday, y acuérdate que me dijiste que querías, pues, hacer ahí una alegría para todo mundo.
Ya.
Y eso va a traer cositas de ejercicio. Además, si se meten a Share Knowledge Nights, por ejemplo, hoy hay una reunión con Irene Abadí, donde va a contar todo de por qué entrenar, cómo entrenar, bla, 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 y más para las mujeres de más de 45.
Sí, sí. Oye, pero a ver, ¿cómo se meten al Share Knowledge Nights? Es que tenemos una cosa que creo que no les he contado.
No.
Todos los martes.
Se los tuiteamos ahorita mismo.
Ajá, todos los martes hacemos una reunión en la noche vía Zoom y tenemos invitados diferentes hablando de cosas diferentes. Se llama Share Knowledge Nights. Y hoy está Irene Abadí, que fue parte de nuestro Summer Body, que es experta en el tema de pesas. Métanse a Share Knowledge Nights y en noviembre vamos a tener una alegría para todos. Pero a ver, ¿cómo se meten al Share Knowledge Nights?
Ajá. Les mando el link y lo postemos ahorita en tus stories, pero si se meten ahorita tienen 15 días de la membresía gratis.
A ver, ¿qué es? ¿Pero cómo se metan?
Es que es un link.
Ah, bueno, ahorita ponlo en Twitter, ponlo en Twitter.
15 días gratis, se los pongo en Twitter, en Telegram, en WhatsApp y en stories.
Buenísimo, gracias, chico.
Va.
Ok, pues ahí está. Y si quieren ordenarse, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo pueden trabajar contigo, mis cuentavientes?
Que me manden un mensaje a Instagram en @NicolásMieriterán y yo ahí los puedo dirigir, ya sea que los vea en línea o los vea presencial. Pues yo les ayudo a que cambien su alimentación, su estilo de vida. ¿Para qué? Para esa mejor versión que quieren, para que estén saludables, para que tengan toda la energía del mundo. Y porque sí, sí pueden, siempre se puede. Y te voy a platicar ahorita en la mañana de una consulta que justo mi paciente pues no estaba haciendo ejercicio de fuerza. Y agarré y le dije, a ver, tú harías todo por tu hijo, ¿no? O sea, harías cualquier cosa por tu hijo. Me dijo, sí, sí haría cualquier cosa por él. Y dije, pues ¿sabes qué? Por tu hijo ponte a hacer ejercicio de fuerza, porque si no, ya te estás no cumpliendo a ti ni a tu hijo.
Claro. Que si te gusta el TRX.
Sí me gusta. Sí, sí podemos complementar. Amo. Que jueguen con segundos. La verdad es que es buen ejercicio de fuerza.
Soy cardiópata. Tengo prohibido las pesas. No sé si después de mi cirugía de válvulas.
Pues hay que verlo con su doctor y que vaya progresando la parte del ejercicio poco a poco, pero pues el ejercicio de fuerza le va a ir ayudando.
Claro. Xochitl dice que tiene una hernia y no puede hacer pesas. Perdón, Xochitl, yo tengo tres.
Sí, tiene que tener muy fuerte, exactamente. Tiene
y es
que
importantísimo
tener
hacer pesas.
Muy fuerte la zona abdominal para porque eso pues va a cargar su peso, ¿no? Y pues lo mismo, Marta, empiezas con poquito peso y con más repeticiones y poco a poco se va construyendo esa parte.
Dice, ¿es lo mismo hacer ligas que pesas?
O sea, no, pero pueden empezar con ligas y de ahí migrar a pesas, pero sí sirve, o sea, todo sirve. Lo que no sirve es no hacer nada.
100%. Trombosis venosa profunda. Me dice el doctor que no puedo hacer peso.
Pues nuevamente hay que verlo muy individual.
No
con
sé
ese
quién
doctor.
Es tu doctor. ¿Por qué no le hablas a Manuel Marquina, ajá, que es cirujano vascular y angiólogo, a que te certifique eso?
Ahí están los datos
eso,
en martebaile.com.
Ajá, ahí está la información. Bueno, a ver, si se quieren poner las pilas, en noviembre, ¿se acuerdan que hicimos el año pasado un reto de ejercicio para ponernos fuertísimas que se llamó Summer Body? Este año hicimos otro. En noviembre vamos a hacer un Black Friday, noviembre de Buen Fin impresionante, y vamos a poner todos los masterclasses y retos que hemos hecho a 3 pesos y 2 centavos. Aprovechen esa promoción. Métanse a Share Knowledge Nights. Ya les puse el Twitter y pueden trabajar directamente con Nico.
Sí, que me
que les
escriban.
Ponga la dieta, que les ponga el ejercicio, todo en orden. Nicolás Mieriterán en Instagram, mándenle un direct message.
Exacto.
¿Ok? Te quiero.
Muchas yo a ustedes gracias, y a querido. Tu audiencia también.
Oigan, regresando, vamos a hablar de despojos, fraudes, testamentos.
Hay consultorio con nuestro notario.
Dudas.
De una vez con las dudas.
Lo que debes de saber antes de que sea muy tarde, pero si ustedes han tenido fraudes, problemas con los testamentos, despojos, intestada, Eugenio Castañeda, hablar con nosotros de eso.
Y luego
Mario Guerra, vamos a hablar de la procrastinación emocional, lo que escondes cuando dices, pues ya, luego lo hago.
Sí, cuando estás conectando, Marta, no es que no sepas hacerlo ni quieras, sino que eso te conecta y evades cañón porque conecta con una emoción.
La evasión profesional, emocional profesional. Exacto. No se vayan, ahorita volvemos.
Emprendedores, dueños de negocios familiares, no pierdan tiempo. No pierdan tiempo. Inscríbanse en Enchúlame el Changarro 2025 y podrían ser los ganados. Hagan que su negocio crezca como nunca. Regístrense en enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025, solo por W Radio. Permiso Segov CG / DGRTC / 1652 / 2025. Calaveritas de baile 2025. La Catrina se pasea por toda la estación. Busca y busca la de baile para darle una instrucción. Avisa a tus hijos cuentavientes, le dijo jubilosa, que te deben mandar una calavera hermosa. Marta corrió a la cabina despavorida para dar aviso ese mismo día. La Catrina estaba contenta con la de baile y quedó en algunas alegrías mandarle. Marta de baile quedó muy emocionada, porque así hará feliz a la cuentavientada. Calaveritas de Baile 2025. Manda tu calaverita a radio@martadebaile.com. Tienes hasta el 30 de octubre. Habrá grandes alegrías para los tres mejores. Calaveritas de Baile 2025. Solo por W Radio.
Homero, ¿ya está el café?
Qué bueno, porque ya tengo hambre.
¿Quién canta eso, hija?
Vivi Hernández. Los monstruos. ¿Qué monstruos son?
¿Qué monstruos? Pero me gusta en la palabra monstruos. Monstruo.
Sí, es monstruo.
¿Qué monstruo? Oigan, acuérdense que estamos ya a todo lo que da con las calaveritas de baile. Ya saben que ustedes son buenísimos para escribir. Donde yo me cache que agarraron el chat GPT
yo lo
para
detecto,
escribir su calaverita, me voy a pasar a molestar.
Claro.
Entonces, mándenla a martadebaile.com en wradio.com.mx. Tienen hasta el 30 de octubre. Pónganse creativos porque el 31 vamos a leer las más divertidas.
Alegrías.
Y tenemos muchas alegrías. De hecho, no se diga más. ¿Adivinen qué? Walmart Express nos acaba de mandar aquí al estudio 5 panes muertos espectaculares. Rebeca obviamente ya se comió una
un pedacito.
Tajada enorme.
Está deliciosa porque es masa madre.
Ajá, están recién horneados. No es cualquier pan, bien hecho a mano, con mantequilla de verdad, con masa madre. Ustedes láncense a Walmart y van a ver el pan de muerto.
Y es más, vénganse aquí los 5 primeros que estén escuchando, ¿me vale?
Ajá, véngase aquí a Tlalpan 3000
y digan, vengo por mi pan de muerto.
Ajá, nada más escríbanme en Twitter, los 5 primeros que me manden. Marta, estoy súper cerca de Tlalpan 3000 en la Ciudad de México.
Y aquí se las apartamos.
Voy por mi pan de muerto, yo se los regalo con mucho gusto.
Exacto.
Y adivinen que les tengo una alegría. Tengo unos boleticos.
No, eso.
Oigan, tengo varios boleticos, ¿eh?
Varios
boleticos.
Tenemos también de Run Run, ¿no?
Ajá,
anda,
obvio.
Pero después.
A ver, ahí les va.
Ay, no, por supuesto.
Tenemos un pase doble para ver a Chayanne.
Provócame.
Chayanne, my love.
Mujer,
provócame. Esta noche en el Palacio de los Deportes a las 8 en punto de la noche.
Rápido.
Ok, voy a hacer una cosa. El primero que me escriba.
Ajá. Sí.
Sobre un post.
Ajá.
Que voy a poner ahorita en mi feed en Instagram.
Exacto.
Le voy a regalar, pero todavía no pongo el post. Aguanten, déjenme nada más busco la foto,
¿sí?,
de yo con Chayanne en la cama.
Sí, sí, sí.
¿Esa foto existe?
Yo creo que sí, pues es de...
No, no, portada. Esa foto existe.
Claro, porque...
Fue la portada de Moa. Él claro. Sale en la cama. Y yo, pues, me acosté para tomarme la foto con él, nada más.
Claro.
No pasó nada, muchachos. Entonces, voy a poner ahorita un post de Chayanne en mi feed en Instagram. Obviamente esto solo es para los que me siguen en Instagram, ¿eh? Entonces si no me siguen, no les voy a dar el boleto. Y el primero que me escribe en ese post, que voy a poner en cualquier momento, con mucho gusto, le voy a regalar el boleto. Pero también tienen que tener cuenta de Ticketmaster para poder hacer la transferencia de boletos.
No se preocupen por eso.
¿Ah, no?
No, hombre. Okay. Nosotros tenemos el boleto, lo pasamos a su mail y ya. ¿Quién puso esta jalada?
¿Qué tal como se enchila?
No hay problema.
Nada más, déjenme hacer esta entrevista en el corte. Busco la foto de Chayanne, la subo en mi feed y la primera o el primero que me escriba, le voy a regalar esa, pero tiene que ser mi follower. Es lo único que voy a decir.
Ahí está. Ahora sí.
Bueno, ahora sí.
¿Cómo no?
Necesito música de terror porque es una historia de terror. Chéquense esta historia de terror. Hace poco una amiga mía me escribió porque le habían salido como unas manchas rojas en las piernas que le picaban horrible y le ardía y no se le quitaban. Cuando fue al dermatólogo le dijeron, ¿están listos?, que tenía una larva migrans cutánea, una infección causada por un parásito que, agárrense, lo agarró porque nunca desparasitó a su perrito. Bueno, en ese momento me cayó el 20 y pensé, ¿cuántos de nosotros creemos que porque nuestro perro está dentro de nuestra casa y duerme con nosotros y lo bañamos seguido y lo cuidamos y todo, está bien? Pero no lo hemos desparasitado. Es más, ni sabemos cuándo fue la última vez. Emilia Tobías es médico veterinario zootecnista. Ella es básicamente vacunóloga, veterinaria, está capacitada en el International en Biológicos Veterinarios por parte de la USDA y la Universidad Estatal de Iowa. ¿De qué me estás hablando, Emilia?
Así es.
¿Cómo se llama? ¿Larva migrans cutánea?
Larva migrans cutánea. Esa es la enfermedad, así se le llama la enfermedad en el humano.
Ahora, no sé ni cada cuánto se desparasita un perro, pero mis perros van. No te quiero asustar. Yo sí soy de las personas, y lo digo, con la cabeza en alto, que le da besos a los perros en la boca. Me da igual. Venga. Adelante.
Sí, las parasitosis sí son de terror, honestamente. Y este parásito, ahora estamos en radio, pero a los cuentavientes les va a gustar mucho en este periodo. Busquen a Ancylostoma caninum, que es
Ancylostoma caninum.
Ese parásito tiene una cara de personaje de ciencia ficción y es el responsable de esta zoonosis parasitaria. Estos parásitos zoonóticos son los bichos, gusanos, igual que las pulgas, que son se comparten con los humanos. Digamos que una enfermedad zoonótica es esta que los animales transmiten a los humanos. Y esos dientitos que está viendo Marta en este momento.
O sea, me ha dado un escalofrío.
Exactamente.
¿Es esto?
Es eso. Y esas estructuras que ves ahí son con las que a tu amiga penetraron a través de su piel, porque seguramente, aunque no salgan...
¿Y se le metieron?
Sí, por la piel. Y van escarbando, van caminando a través de la piel y causan mucha comezón en los humanos.
Oye, pero a ver, uno pensaría, Emilia, ay, pero mi perro vive adentro de mi casa, nada más lo sacamos a pasear, está súper cuidado... Pero si no lo hemos desparasitado, a ti todo eso te da idéntico.
Exactamente. Es exceso de confianza cuando creemos que porque nuestro perro vive dentro de casa, nunca sale, yo le traigo todo, es el que le provocó seguramente a tu amiga y a muchas otras personas esas heces de su perro que porque no sale, porque está chiquito, defeca en el interior. Y entonces, como nos permitimos andar descalzos, convivimos con ellos, ahí esa larvita también entre nosotros. ¿Cómo prevenirlo? Pues si esas heces, que ya las limpiamos, no hubieran tenido parásitos, pues no había enfermedad en los humanos. Entonces, ahí la importancia de sí desparasitar a nuestras mascotas con productos adecuados.
Y recoger la popó en tu casa, pero en cualquier parte.
Sí, fuera de lo desagradable que es viajar por la ciudad y encontrarse esas heces, además son responsables de la contaminación de nuestro entorno.
Ahora, todos ustedes que aman a los perros, porque tenemos cuentavientes en este programa, amantes de los perros de a montón. Tengo miedo de hacer esta pregunta, porque la verdad es que no lo sé. O sea, yo mando a los perros y asumo que Ernesto Ávila hace lo que tiene que hacer. Pero ¿cada cuánto se desparasita a un perro? ¿No es una vez al año?
No es una vez al año. Los parásitos tienen ciclos bien específicos y muy conocidos por la medicina veterinaria. Por eso el doctor Ernesto puede hacer la recomendación de una frecuencia que puede ser mensual si el perro está expuesto y continuamente sale a la calle y está en riesgo de contraer esos parásitos. Y habrá otros que en ese análisis que va a hacer el médico veterinario podrá decidir si es cada 2, cada 3, cada 4. Me atrevo a decir que son pocos los que pueden darse el lujo de desparasitarse solo 3 veces al año, porque la mayoría salen a la calle, están en riesgo y van a necesitar un producto mensualmente, productos como NexGard Spectra.
¿Cómo se llama?
NexGard Spectra.
A ver, ¿y eso qué es?
Este producto es un fármaco para medicina veterinaria. Uh-huh. Que tiene 2 principios activos que van a funcionar para este ancilostoma caninum y para otros muchos parásitos internos, que luego son estos que nos dan pavor, y otros más conocidos que creemos que dominamos como pulgas, como garrapatas, uh-huh. Pero es todo en un solo producto. 24 diferentes tipos de parásitos en un solo masticable que van a funcionar para mantener limpios a nuestras mascotas.
¡Ay, es un masticable!
Es masticable.
A ver, otra vez, NexGard Spectra.
Correcto, NexGard Spectra.
Ah, una maravilla. O sea, no es un rollo de una inyección y entonces le dio calentura y se sintió fatal y hay que... No.
Es un premio para ellos que va a tener una frecuencia que el médico veterinario va a decidir. Ajá. Y listo.
Sí, o sea, no vayan a comprar el NexGard Spectra por sus pantalones y se lo den al perro. Si hablen con su veterinario.
100%.
Porque me imagino que... como dices tú, no es lo mismo para todos, pero exacto. ¿Todos los perros pueden tomar este medicamento desparasitante?
Todos, todas las razas.
Ah, no importa si tiene más de 7 años, si es un cachorro de 1 año.
Buenísimo, es importante y eso el médico lo sabe. NexGard Spectra está indicado a partir de los 2 mesecitos de edad. Desde los cachorritos más pequeños, 2 meses de edad, a partir de los 2 kilogramos de peso. Pero insisto, hay tallas, productos para cada talla de perro. El médico veterinario va a pesar a nuestra mascota y nos va a dar el producto que necesitamos.
Ok, pero entonces la conversación, ahorita mándenle un WhatsApp a su veterinario.
Correcto.
Oye, estoy oyendo a Marta con Emilia y están hablando de desparasitar al perro. NexGard Spectra.
NexGard Spectra.
NexGard, ok. Y tú ya sabes que yo tengo un pomerania, tú ya sabes que yo tengo un mastín, entonces, ¿qué onda? Exacto, lo saco, cada cuánto lo desparasito, a ver cuándo fue la última vez que te gana esta conversación.
Correcto, y es eso, es tener la conversación con el profesional de la salud animal. Él va a evaluar el riesgo de acuerdo al estilo de vida de nuestra mascota y de esa manera nos va a hacer la mejor recomendación.
Súper, entonces esto protege contra 24 tipos de parásitos,
diferentes.
¿Dijiste?
Así es.
Incluyendo pulgas, garrapatas, gusanos de gancho,
sarna,
buenísimo.
Gusano del corazón y... Otro día, si quieres, platicamos de otros espantos.
¡Claro! Oigan, apunten esto. NexGard Spectra. Correcto. Importantísimo.
Así es.
Y, pues, hoy desmitificamos ese cuento de que... No, hombre, yo lo desparasito cada año perfectamente. No, eso no sirve. Eso no sirve. Se están quedando
cortos. En
nuestros cortos.
Zapatos llevamos esos huevecillos.
Exacto, 100%. Hay que hablar ya con el veterinario. Muchísimas gracias, Emilia. Qué placer tenerte acá.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues ya aprendieron algo nuevo hoy, cuentavientes. Son las 11:16 de la tarde en W Radio. Regresando, de una vez les doy el corte para que me lo empiecen a escribir. ¿Quién de ustedes tiene temas que solo un notario les puede contestar? ¿Quién de ustedes tiene problemas de testamento, de muertes intestados, fraudes, despojos, permutas? ¿Qué tal? Me encanta esa palabra, permuta. Siento que una permuta es como un intercambio. Le voy a preguntar ahorita al notario. El notario Eugenio Castañeda de la Notaría 211 está aquí en consultorio notarial solo para el cuentaviente consentido. No se vayan.
Atención, emprendedores. Si tienen una pyme o un negocio familiar, este es el momento de brillar. Inscríbanse a Enchúlame el Changarro 2025 y podrían ganar hasta $500,000 para transformar su negocio. Solo entren a enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx y sean los elegidos. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame Changarro 2025. Solo por W Radio. Permiso Segov SG / GRTC / 1652 / 2025. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio, son exactamente las 11:23 de la mañana. Ya saben que nos encanta aprender en este programa. Y lo que más nos encanta de todo es poner a gente espectacular al servicio de todos ustedes. Entonces yo sé, porque cada vez que viene hay unos merequeteques en este programa, que muchos de ustedes a lo mejor traen unos rollazazazos. Yo qué sé, con fraudes, con despojos, con testamentos, con intestados, con dramas, con compras, con ventas. Entonces traje a mi notario de mi vida y de mi amor. Es, iba a decir el doctor, no, pero no eres doctor, el licenciado,
sí, claro,
porque los notarios son abogados, Eugenio Castañeda, de la Notaría 211 de
Notario
la Ciudad de México.
Notario 211 se llama.
De la Ciudad de México. Dos veces consejero del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, consejero permanente de la Unión Internacional de Notariado y miembro de la Comisión de Comunicación Social del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. No es cualquier notario.
Abrimos ya Twitter y para ya que nos pasen la...
Si tienen un rollo, mándenmelo ya. Lánzate. A ver, voy a empezar con la primera.
Exacto, venga.
Buenas tardes, licenciado.
Buenas tardes.
Hola, Marta.
Buenas tardes, profesor. Bien, profesor,
maestro, 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 así le vamos a decir.
Doctor.
¿Listo?
Listo, okay. Listo. Gracias por la invitación.
Compré una casa hace 10 años con un contrato privado, pero nunca la escrituré. Ahora quiero venderla y me dicen que no soy la propietaria legal. ¿Es cierto?
Por desgracia, es cierto. Si compraste con un contrato privado y nunca la escrituraste, pues tenemos un problema. Aunque tengas un contrato privado que en principio es un documento válido,
ajá,
quien tiene la titularidad registral, y voy a decir qué es eso, es decir, quien tiene una escritura inscrita en el registro público de la propiedad, que puede ser una persona distinta de la que te la vendió, entonces tienes un problema. Porque tienes que regularizar la propiedad a tu nombre mediante un proceso de escrituración, aunque sea extemporánea. Vas a tener, en muchos casos, que pagar impuestos adicionales a los que tendrías que haber pagado cuando compraste. Y, pues, necesariamente vas a tener que tener la escritura, ir con un notario y obtener la escritura. Ahora, tienes que localizar a esa persona que sea el titular registral. Y si no lo logras, entonces vas a tener probablemente que seguir un juicio ante un juzgado para que se llama juicio de otorgamiento y firma de escritura para poder obtener tu escritura.
Ok, te voy a hacer una pregunta así, derecha, para que nos quede claro a todos. ¿El dueño de la propiedad es la persona que sale en la escritura?
Exacto, y la que está inscrita en el registro público de la propiedad.
Segundo, ¿te parece la peor idea no escriturar lo que compraste inmediatamente?
Es la peor idea, es la peor idea. Mira, muchas veces la gente, por una falsa concepción de que me voy a ahorrar impuestos y mejor no escrituro, lo deja de hacer. Digo, evidentemente se tienen que pagar impuestos y en ocasiones los impuestos son altos. Pero existen una serie de facilidades que tanto las autoridades como los notarios participamos en programas de escrituración para facilitar y para reducir el monto de los impuestos, ¿no? Entonces, no hay que dejarlo de lado. Cuando uno va a adquirir una propiedad, primero, antes que nada, hay que ir con un notario para que el notario verifique que esa propiedad está a nombre de quien me la está vendiendo.
O heredando.
En el registro, o heredando. Sí, bueno, en el caso de una herencia también, pero que efectivamente quien me la vende o mi abuelito, si ves que me la heredó, bueno, era el titular registral, tenía escrituras a su nombre, que no tenga ningún problema, es decir, que no esté embargada, que no esté hipotecada, que no tenga anotada.
Libre de gravamen.
Libre de, exactamente.
Me fascina, libre de gravamen.
Así se dice. Entonces, primero, ir con el experto, ir con el notario. Esto es como ir con el doctor cuando te duele algo y no te automediques, claro, ¿no? Claro. Hay que ir con alguien que sepa, que te asesore y que te diga por dónde.
Yo no doy paso sin que Eugenio me autorice.
¿Estás de acuerdo?
Esta es preciosa. Esta les va a encantar porque no saben lo que van a aprender. No voy a decir sus nombres porque quiero que tengan su privacidad.
Exacto, exacto. Muy bien.
Mi mamá puso su casa a nombre de mi hermana y mío. Y se establece que ella vivirá ahí como usufructo.
Usufructo.
Ok. Ella vive con su pareja.
¿Quién?
Un bueno para nada.
¿Tu mamá?
La mamá.
Okay.
Tiene un marido.
Ok.
Que bueno, dice la hijastra que es un bueno para nada. Mi mamá puede cambiar su escritura y ponerla a nombre de otra persona sin nuestro consentimiento.
A ver, ella es usufructuaria. Si se estableció así en la escritura cuando adquirieron...
Pero explica que es usufructuaria.
A ver, mira. Hay la propiedad jurídicamente o legalmente, se puede, y esto es una, quiero que me lo entienda, a ver si es fácil que me, darme a entender, se puede desmembrar, no, virtualmente, no es que, entonces, una persona puede ser titular de
la dueña,
propiedad, a eso se le llama nudo propietario, o titular de la nuda propiedad, y la otra puede ser la usufructuaria, titular del usufructo. ¿Qué es el usufructo? El usufructo lo define la ley como el derecho real y temporal, de disfrutar de los bienes ajenos. ¿Qué quiere decir? Si yo compro una casa, me reservo el usufructo y le doy la nuda propiedad a mis hijas, yo tengo derecho a usarla y a disfrutarla mientras yo viva. El usufructo es, normalmente se constituye como vitalicio, ¿sí? Cuando yo fallezca, ese usufructo se consolida con la nuda propiedad, ¿no? Vamos, esto...
Por eso,
es
el usufructo no pasa al marido de la mamá.
Al marido de la mamá, salvo que se haya constituido como un usufructo sucesivo. Eso es una cuestión que habría que ver en la escritura. Pero si la señora compró...
Yo no creo, ¿eh?
Ella es usufructuaria. Las hijas son las titulares de la nuda propiedad, o sea, son las dueñas. Y... primero, ella no puede vender la casa, ¿no? No puede ceder el usufructo. Ese usufructo es un derecho real y que le pertenece exclusivamente a ella. En el momento en que ella falte, las hijas pueden decirle al concubino, al novio de la mamá...
Lárgate.
Adiós, que te vaya bien.
Lárgate. Por eso, la angustia de ellas es, ella no puede cambiar la escritura ya, ¿no?
No.
Porque tú eres la dueña junto con tu hermana.
Claro, sí, ¿no?
Ahora, lo único que tendrías que averiguar es que si ese usufructo que tiene tu mamá no es sucesivo...
Exacto.
Y no se lo va a, digamos, que enganchar al marido.
Exacto.
Si no, el día que tu mamá se muera, largas al señor.
Efectivamente.
Me parece muy bien. A ver, esta es preciosa. Preguntan aquí. Estoy por comprar un departamento directamente al dueño, sin inmobiliaria de por medio. Me dice que no hace falta ir con notario... porque me puede dar un contrato de compraventa.
Es el
¿Eso me protege?
No, eso es lo mismo que mencionábamos al principio. Ese contrato de compraventa es un contrato privado, ¿sí?
Sí.
Aunque él sea el legítimo dueño y tenga escrituras a su nombre, si simplemente celebran un contrato privado, tú vas a quedar colgada de la brocha, ¿sí? Porque a esta persona le pueden embargar el inmueble, se lo puede vender a otra persona, a lo mejor el inmueble está hipotecado, o sea, tú no tienes escrituras del inmueble y vas a tener ese pendiente, y en algún momento tú o tus herederos van a tener que regularizar esa propiedad yendo a un notario y obteniendo la escritura pública, que va a ser su escudo protector. Por eso decimos los notarios, la escritura es tu escudo protector. Es lo que te...
Es que, a ver,
protege.
Es bien importante que entiendan algo cuando van a comprar, porque me lo acaba de explicar antier Eugenio. Hay cosas que uno tiene que pagar sí o sí. ¿Duele pagarlas? Claro que duele. Pero solamente pagando eso, trabajando con un notario, ahorita les va a desglosar lo que cuesta escriturar, es que uno puede estar protegido y que nadie te puede quitar tu casa, aunque se metan a vivir ahí. Háblame de ese 4, 5, 6%.
Mira.
Desglósamelo.
Existe la percepción, que no es muy exacta ni a veces cierta, de que los notarios cobramos muy caro, ¿no? ¿Qué pasa? Los notarios tenemos una obligación impuesta por las leyes, tanto federales como de cada estado, de actuar como recaudadores del fisco. Es decir, si tú vas a comprar o vas a vender una propiedad, nosotros somos los responsables, y somos además responsables solidarios frente a la autoridad, de calcular los impuestos que causa la operación. ¿Eso qué significa? Que cuando tú escrituras, pagas un porcentaje, y del componente de una factura, yo te diría que más del 80% son impuestos, derechos y gastos notariales que no son para el notario.
Ok, ¿sí? No, vamos a desglosarlo.
Ajá, bueno.
Mucha gente hace estos contratos de compraventa privados porque no quieren pagar impuestos, porque no quieren pagarle a un notario, y entonces esos son los riesgos que uno corre, porque técnicamente si tú no estás en la escritura, esa casa, contrato, firma, sangre,
no es tuyo,
¿ok? Por eso tienes que escriturar. Entonces, pensemos que alguien de ustedes va a comprar una casa, un departamento, que cuesta $1,000,000.
Bien.
Sácame los cálculos.
Bueno, así mira, a ojo de buen cubero.
A ojo de buen cubero.
A ver, si la casa está en la Ciudad de México, ¿no? Y cuesta $1,000,000,
sí.
Ahí primero que nada te tienes que fijar en cuál es el valor catastral que viene en la boleta predial, ¿no? En la Ciudad de México existe un programa que se llama la jornada notarial. Todos los notarios estamos, tenemos que tramitar en esos casos y orientar a la persona de que se trate. Cuando se trata de una casa habitación, esto aplica nada más para casa habitación, no aplica ni para terrenos, ni para oficinas, ni nada. Si la boleta dice menos de $1,000,000, tienes derecho a un descuento sustancial en el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles. Entonces, en este caso, el costo de una escritura, incluyendo impuestos, registro público de la propiedad, certificado de gravámenes, constancias de zonificación, constancias de no adeudos de agua y de predial, que es toda la documentación que necesita para hacer una escritura, a lo mejor te va a salir en un 3-4% de ese $1,000,000, lo cual es un ahorro muy importante, ¿no?
O sea,
estamos hablando de 40,000 pesos.
40,000 pesos.
50,000 pesos.
Escriturar esa propiedad.
Pero cuando sube el valor de la propiedad y el valor está por encima, digamos, de 1,500,000, 1,600,000, ya no entran en estos programas de facilidades y de descuentos. Entonces, el valor de la escrituración se eleva y puede ir hasta un 6%, incluyendo impuestos, derechos, gastos y honorarios notariales. Ahora, de esa factura, la mayor parte, digamos, más de un 80%, van a ser estos impuestos, derechos y gastos.
Claro.
Y el resto quizás sean los honorarios notariales. Pero no es que el notario esté cobrando demasiado, sino que tiene la obligación de retener esos impuestos, de recibirlos, más bien, y enterarlos, es decir, pagarlos al fisco.
Ok, entonces, otra vez voy a desglosar para que quede muy claro. De ese 3-4%, si vale menos de $1,000,000,
más o menos, un poquito más.
El número que sale en el impuesto catastral, me dijiste.
En la boleta predial.
La boleta predial. O hasta 6% si cuesta más de $1,000,000, se divide de la siguiente manera. ¿Un porcentaje son impuestos?
Impuestos.
¿Qué es qué porcentaje?
El impuesto sobre adquisición de inmuebles.
¿Qué es cuánto?
En el caso de un inmueble barato, puede ser el 1-2%, dependiendo del valor catastral.
Ok. ¿No? Aparte del impuesto,
tienes que pagar los derechos del registro público de la propiedad, ¿sí? Tienes que pagar la obtención de un certificado de libertad de gravámenes en el del propio registro.
Sí, que la casa no está embargada, que no debe dinero, que no hay broncas.
Que constancias de adeudos de predial y de agua, es decir, que no tiene adeudos, es un requisito indispensable, y una constancia de zonificación de uso de suelo, es decir, cuál es el uso de suelo autorizado, porque si tú compras un departamento para vivirlo, pues lógicamente no puedes poner un negocio ahí, ¿no?
Todo eso hay que pagarlo sí o sí.
Eso hay que pagarlo.
Y después un cachito es los honorarios por toda la chamba que va a hacer el notario.
Efectivamente, porque además nosotros tenemos después la obligación tanto de pagar los impuestos como de inscribir la escritura en el registro público de la propiedad para poder entregar tu escritura debidamente inscrita y que tú no tengas ninguna bronca, ¿no?
Ok, perfectamente entendido. Regresando del corte, síganos mandando sus preguntas, pero lo más importante de todo lo que acaba de hablar Eugenio es que si ustedes están gastándose la vida, su trabajo, su patrimonio en comprar una propiedad, no se ahorren el procedimiento legal para escriturar su casa, su propiedad y su terreno, que quede a su nombre. Porque entonces, ese dinero que invirtieron, lo pueden perder. Porque si su nombre no está en la escritura, ustedes no son dueños. Y ese dinero se va a la basura, se puede ir a la basura. Regresando del corte, vamos a hablar de despojos, vamos a hablar de fraudes y de otras cositas bonitas con nuestro notario Eugenio Castañeda. No se vayan.
Emprenden o manejan un negocio familiar. Esta es su oportunidad. Con Enchúlame el Changarro 2025 podrían llevarse hasta $500,000 y llevar su negocio al siguiente nivel. Ingresen ya a enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx y regístrense. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025. Solo por W Radio. Permiso Segov-SG / GRTC / 1652 / 2025. Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Estamos de regreso en W Radio, son las 11:43 de la mañana y estamos con el gran notario 211 de la Ciudad de México, Eugenio Castañeda. Orgullosamente les puedo decir, cuentavientes, que es mi notario. En mi compañía, en mi vida personal, no se da paso sin el guarache de don Eugenio Castañeda. Y estamos en consultorio, o sea, ustedes manden las preguntas y Eugenio les da su asesoría. Pero de todo lo que hemos hablado hasta ahorita, lo que queda muy claro... Nunca se ahorren los gastos de escrituración. Así porque es. Si ustedes no son los dueños de la propiedad en una escritura, aunque tengan un contrato de compraventa, ustedes técnicamente no son los dueños. ¿Estamos?
Así es.
Ok. Siguiente pregunta. Esta está buenísima. Yo tengo una casa de dos pisos.
Muy bien.
Le quiero heredar la planta baja a una hija y la planta alta a la otra. ¿Eso cómo se hace?
Mira.
Dile verdad.
Técnicamente se puede hacer, ¿no? Uh-huh. O sea, si yo en mi testamento pongo que les heredo en copropiedad a mis hijos la planta baja y la planta alta respectivamente, van a adquirir no exactamente un departamento o una vivienda específicamente, sino van a adquirir un porcentaje de la copropiedad que se constituya al heredar.
Entonces, ¿qué tiene que hacer la mamá?
Bueno, la mamá puede decir, en un momento dado, decir, le heredo a mi hija los derechos de copropiedad que representen la parte de arriba, ¿no?, en un X porcentaje, y a mi otra hija los derechos de copropiedad que representen la parte de abajo, independientemente de que se haga un cálculo exacto. Ahora, lo ideal es constituir un régimen de propiedad en condominio. Hay que ir con el notario, ¿no?, y preguntarle para ver si técnicamente es posible constituir un condominio, aunque sea de dos viviendas. Uh-huh. Si tienen una entrada común, si tienen un estacionamiento común, etcétera, se puede ver, ¿no? Hay que hacer desde luego un estudio técnico, para lo cual vas a necesitar un arquitecto, ¿no?, que te diga, que te haga unos planos, que te haga una descripción de la vivienda. Y en un momento dado, intentar constituir un régimen de condominio, se puede hacer, y entonces vas a tener dos departamentos, y entonces ya con eso vas a poder decirle, el departamento de arriba, que lo vamos a denominar el departamento 2, uh-huh, para mi hija Juana, y el departamento 1 de abajo para mi hijo Juan. Entonces, uh-huh, de esa manera lo puedes solucionar.
Ok, perfecto, contestada. Buenísimo está, Si tengo un poder notarial, dice Juan, pero no tengo escrituras, ¿puedo vender la propiedad?
Depende qué tipo de poder se trate.
¿Qué es un poder notarial?
A ver, un poder notarial es un documento mediante el cual yo faculto a otra persona a actuar en mi representación. Uh-huh. Hay distintos tipos de poderes notariales. Pueden ser poderes únicamente para pleitos y cobranzas, pueden ser para actos de administración, pueden ser para actos de dominio, uh-huh, así los llamamos, que son actos de disposición que sí te pueden permitir vender, ¿no? Hay otro tipo de poderes. O pueden ser poderes especiales para un acto en particular. Si tú tienes un poder notarial porque alguien te dijo que te ibas a ahorrar la escritura, ¿no? Tú compraste, pagaste y el dueño te dijo, ahí te va un poder notarial para que tú te escritures cuando quieras. Ahí tenemos un problema. Uno, si se muere el que te dio el poder caduca y deja de tener validez, ¿no? Si se te desaparece el que te dio el poder y tú nunca lo ejerces y nunca escrituras, vas a tener otro problema porque hay que cumplir hoy con una serie de requisitos que prevé la ley para prevención del lavado de dinero. Uh-huh. Si no vas a saber si el señor está vivo, si está muerto, vas a tener una serie de problemas, sí. Y te metes en una bronca. Entonces, volvemos a lo mismo. Un poder notarial nunca va a sustituir
una escritura. Es que otra vez, le voy a poner así de crudo. Si no tienes para escriturar la casa, no la compres.
Pues sí, mira, alguna vez yo le pregunté a un amigo muy rico que compró un caballo en Kentucky. Y le dije, oye...
Siento que conozco a ese amigo tuyo.
¿Cuánto cuesta alimentar un caballo de ese precio?
Sí, de $1,000,000.
Sí. Y me dijo, si te haces esa pregunta, no puedes comprar el caballo.
Claro. ¿Cuánto me va a costar mantener el barco? Ah, no, si estás preocupado, no lo compres.
Pues sí, ¿no?
100%. A ver, ¿en qué caso es necesario que resuelva un notario? No se puede nada más con un abogado. Es que los notarios son abogados.
Mira, los notarios somos abogados, pero somos abogados facultados por el Estado para dar fe y certificar ciertos actos jurídicos. ¿Qué quiere decir esto? Que los actos que se otorgan ante notario y que se formalizan mediante un acta notarial o una escritura pública son la verdad legal. Entonces, esto, una vez además de que se inscribe en el registro público, digamos, vuelvo a decir, es tu escudo protector. Nadie lo va a poder echar abajo, salvo que haya habido un procedimiento fraudulento, salvo que las cosas no se hayan hecho como Dios manda, pero... En el 99.9% de los casos, la escritura hecha ante notario te garantiza esta certeza y esa seguridad. Si lo haces únicamente ante un abogado que te va a hacer un contrato, a lo mejor muy bien hecho, un contrato privado, pero ese contrato privado, repito, no te va a dar la certeza ni la seguridad que te da la escritura pública.
Ay, no, es que oigo estas historias y me quiero matar, cuentavientes. No, hija. A ver... Compró un departamento en Tlalnepantla, que es Estado de México.
Estado de México. Uh-huh.
Bueno, ahorita nos ayudas con un amigo tuyo del Estado de México, ¿no? Lo liquidó. No le dieron la cancelación de hipoteca. Resulta que ya no está registrado en el registro público y ya se murió el notario al que le pagué y no lo registró. Ya estar por cumplir el término de la hipoteca.
A ver, no estoy entendiendo muy bien la pero si ella compró y la vivienda estaba hipotecada, uh-huh, debe haber un procedimiento de cancelación de la hipoteca. Se llama escritura de cancelación, sí, de hipoteca. Esa escritura la tiene que firmar la institución que haya dado el crédito para, uh-huh, adquirir la vivienda. Si ya se murió el titular...
Se murió el notario. Sí.
Pero le entregó la escritura...
Que no la registró.
Bueno, no la registró, pero sí la tiene... Puede ir con otro notario que le ayude a inscribir la escritura en el registro público de la propiedad si tiene la escritura de cancelación de hipoteca.
Ok, ¿no tienes una amistad en el Estado de México? Porque mucha gente nos está preguntando.
Sí, sí, un notario, por supuesto, en el Estado de México. Hay muchísimos. Digo, ahorita no la traigo la lista aquí, pero sí, la ponemos al rato, si quieres, en el Twitter.
Twitter. Alex, sí, Villatoro le da, sí, seguimiento a esto para
y
que
si no, también se
pueden
meter a internet a lo que es el Colegio de Notarios del Estado de México. Y seguramente ahí van a encontrar un notario que les quede cerca de su municipio o de la ciudad donde vivan en el estado.
Claro. A ver, esto está buenísimo. Híjole, ¿sabes qué pasa? Que siento que vamos a ser parte 2, 3, 4, 5, porque veo mucha... Ahora sí que veo mucha irregularidad, cuentavientes. Ya no me vuelvan a hablar de un poder notarial en vez de una escritura, ¿eh? No. Ya lo aclaró, ya lo dijo, ya lo explicó. A ver... Heredé la casa de mi madre y resulta que la escritura tiene una reserva de dominio. La escritura es de hace 60 años. Esa casa la compró mi mamá. sí la terminó de pagar, pero tal vez por olvido no fue a la notaría a quitar esa reserva de dominio. ¿Qué es una reserva de dominio?
Mira, la reserva de dominio es una modalidad al vender. Es una forma de transmitir la propiedad cuando quedas a deber parte del precio. Y entonces yo te vendo mi casa, pero si tú no me la pagas en en su totalidad, yo me reservo el dominio. Es una modalidad que se permite en la ley. ¿A qué estoy obligado? A que cuando tú me la termines de pagar, yo cancelo esa reserva de dominio.
La señora seguro nunca la canceló.
Ahora, nunca la canceló. Ahora, si ya se le murió la vendedora o no la localiza.
Es su mamá.
Bueno, no, pero se la vendió. ¿Su mamá se la vendió a ella? ¿O la mamá vendió?
Se la heredó.
Se la heredó. Pero la mamá seguramente la vendió. Digo, perdón, la compró. La compró con a alguien más que nunca canceló la reserva de dominio.
Ah, ya.
¿No? Entonces, habrá que ver si la persona a la que su mamá le compró todavía vive. Acreditar que ya pagó y solicitarle a esa persona que cancele la reserva de dominio para que ella pueda a su vez formalizar la herencia en su favor. Si a esa persona que le vendió a su mamá ya no vive, habrá que ver si existen herederos de esa persona y un albacea que pueda realizar y reconocer la cancelación de la reserva de dominio. Y si no, se tendrá que ir a un juicio para demandar esa cancelación de la reserva de dominio y posteriormente adjudicarse la propiedad en herencia.
Por eso, pero si está en la Ciudad de México, ¿tú le puedes ayudar?
Sí, claro.
Ok. Esta es buenísima. Mira, mi cuentaviente cuida a su mamá de 93 años. Han vivido juntas los últimos 19 años en una casita que tiene la mamá. La mamá le donó la casa con usufructo a su hija, que es mi cuentaviente. La pregunta es, si la mamá se muere, ¿los hermanos pueden revocar y saquen a mi cuentaviente de la casa?
A ver, si la mamá le donó
el usufructo
a la hija, ¿no?
Pero hay más hermanos.
Si la hija es la usufructuaria, mientras ella viva, nadie la puede sacar de la casa, aunque se muera la mamá. La titularidad de la nuda propiedad a que nos referíamos hace rato se podrá dividir entre los demás hermanos, pero la usufructuaria, la hija que es usufructuaria, mientras ella viva,
sí,
nadie la puede sacar.
Sí, pero lo que yo no quiero pensar es que a mi cuentaviente le van a meter los hermanos tal presión por vender la maldita casa y dividírsela entre todos, que van a ver cómo la sacan a patadas.
Bueno, pues eso ya será cuestión de que ella se defienda, porque mientras ella sea usufructuaria vitalicia, nadie la puede sacar de la casa.
Por eso, y tampoco pueden vender la casa.
Y tampoco pueden... Pueden venderla, pero nadie te va a comprar una casa mientras haya un usufructo vitalicio. O sea, yo voy a comprar una casa en la que tú eres de usufructuaria vitalicia y me voy a esperar a que te mueras para poder usar la casa.
Sí,
pues no.
Obvio,
o sea,
no.
Lo ideal sería que su mamá le herede la casa a ella.
Pues que la mamá haga un testamento donde le deje también la nuda propiedad a ella, y no solamente el usufructo, para que tenga la seguridad de que el día que la mamá falte, se va a consolidar la nuda propiedad con el usufructo y esta hija no va a tener ninguna bronca, ¿no?
Claro. Ya, uno más. Es que están buenísimas sus historias. Estamos aprendiendo muchísimo. A ver, ahí te va. En el testamento, mi papá dejó la casa a nombre de los hermanos. Pero uno de mis hermanos ya se murió hace 15 años. Cuando la casa se venda, los hijos de ese hermano que ya se murió, ¿también tienen derecho a un pedazo?
Claro. Hay que ver cuándo murió el hermano.
Si hace 15 años.
¿Pero se murió antes que el papá o que después?
No sé, caray.
Bueno, a ver, hay dos supuestos, ¿no? Si murió antes o si murió después. Los hijos de ese hijo fallecido constituyen lo que llamamos la estirpe de ese hijo fallecido. Entonces, tienen derecho a dividirse, si son cinco hijos, sí, haz de cuenta, el papá que se murió tenía cinco hijos, uno de ellos falleció, y ese a su vez tenía cinco hijos. Bueno, esa quinta parte se divide entre cinco, ¿no? O sea, no es que los nietos vayan a heredar igual que los hijos, sino que su parte se va a dividir en la estirpe del hijo fallecido, pero sí iban a tener derecho a heredar, ¿no?
Híjole. Ya, regresando del corte, una pregunta más.
Marta.
No, es que le tengo que preguntar una cosa importantísima. La gente está bien preocupada con este cuento de que de verdad un inquilino te puede quitar tu casa?
Eso es un tema, pero...
Al volver, no se vayan. Ya volvemos con el notario 211, Eugenio Castañeda.
Emprendedores, dueños de negocios familiares, no pierdan tiempo. Inscríbanse en Enchúlame el Changarro 2025 y podrían ser los ganadores de hasta $500,000. Hagan que su negocio crezca como nunca. Regístrense en enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025, solo por W Radio. Permiso Segov SG / DGRTC / 1652 / 2025. Marta de Baile en W. Estamos donde estés. Nueva temporada. Primer lugar en todo el cuadrante. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Son exactamente... ¿qué horas son? Las 12:06 de la tarde y estamos con el notario Eugenio Castañeda, aquí en servicio a la comunidad, cuentavientes. O sea, literal vino nada más a dar consulta a todos ustedes, cuentavientes. La cantidad de mensajes que han llegado por Twitter, ahí le tienes que decir, Eugenio, a tu equipo que pues, sí, se claro. ponga a contestar en Twitter porque hay muchísimas dudas. Pero sí me quedé con una preocupación porque ya ven que ahorita, cuentavientes, está muy de moda y produce mucha angustia el tema de los despojos. Entonces, a ver, preguntan, ¿es posible o qué tan difícil es que un inquilino me quite mi propiedad y no lo saque yo ni con grúa?
Mira, aquí hay un tema. Primero, debes tener un contrato de arrendamiento y ahí sí, para alquilar una propiedad, acercarte a un abogado. Uh-huh. Los notarios propiamente no llevamos contratos de arrendamiento porque no es necesario elevarlos a escritura pública. Se pueden hacer en escritura, pero no es necesario. Pero aquí sí es muy importante hacer un contrato de arrendamiento donde el propietario se proteja debidamente. Uno, sí. de que le paguen las rentas, sí. y dos, de que le desocupen el departamento si no le pagan la renta o cuando concluya el término del contrato. Entonces, ahí sí es muy importante.
Okay.
El riesgo de que te lo quiten no es alto, ¿no? Debes de seguir un juicio.
Por eso, ¿no? Ya, tienes tu contrato de arrendamiento. Se tenía que salir el 30 de octubre. Es primero de noviembre y la familia, el señor, la señora, no se quiere salir.
No se quiere salir. Vas, consigues un abogado y le demandas la desocupación inmediata, ¿no? El contrato debe estar muy bien hecho para evitar que en un momento dado el inquilino se aproveche y quiera... de alguna manera prorrogar. Tienes que pactar en tu contrato que no puedes subarrendar, es decir, que el inquilino no lo puede a su vez rentarle a otra persona, que no lo puede prestar a una persona distinta. En fin, tienes que protegerte por todos lados. No es que te vayas a quedar sin esa propiedad. Te vas a meter en un problema si no tienes un contrato bien hecho.
Claro.
Pero el riesgo que te despojen, en este caso específico, es sí. bajo.
Ok, perdón. ¿Quién es el abogado? Uh-huh. O sea, ¿cuál es? El mercantil, el civil, el corporativo, el penal. ¿Qué hace ese contrato?
Un civilista. Un especialista en derecho civil. Uh-huh. Si lo que estás rentando es una vivienda, un especialista en derecho civil que te asesore para llevar a cabo el contrato.
Ok, ahí te va otra variable de esto. Me fui a trabajar a Estados Unidos un año y al regresar había personas viviendo en mi casa. Ellos dicen que la compraron, pero yo tengo los papeles.
Bueno,
¿qué hago?
Aquí sí estamos hablando de un caso real de despojo, ¿no? Uh-huh. Aquí tienes dos vías. Tienes primero que presentar una denuncia penal, tú acreditar que tú eres el legítimo propietario, que nunca le cediste el uso o disfrute del inmueble a ninguna persona y que esa persona invadió tu propiedad. Uh-huh. Entonces, ahí lo que necesitas es un abogado penalista que presente una denuncia por despojo, acreditar que tú eres el propietario y el despojo en este caso es un delito, ¿no? Uh-huh. Ahora, hay otra variable, es que hayan falsificado documentos o que hayan suplantado tu identidad. En este caso, es muy importante, y volvemos a repetir, que tú tengas una escritura a tu nombre para poder acreditar que tú eres el propietario y entonces esa escritura sea tu escudo protector para evitar que se den este tipo de situaciones. Y sí, vas a tener un problema para lanzarlos, para desocupar el inmueble, pero si tienes tu escritura, vas a tener muchas más posibilidades de recuperarla uh-huh. y de tener éxito en una situación de estas. Ahora, hay muchas personas y bandas inclusive que se dedican a falsificar documentos, a falsificar escrituras, a falsificar identificaciones, a falsificar inscripciones en el registro público de la propiedad o a obtener documentos apócrifos. Por eso es importante acudir al notario para que verifique toda la documentación y que todo sea seguro y que todo esté blindado, ¿no? Para evitar, porque los notarios, por ejemplo, ahora tenemos mecanismos de identificación biométrica. Estos mecanismos de identificación biométrica dificultan muchísimo las suplantaciones de personas o el uso de identificaciones falsas, uh-huh. porque pues vas tú al notario y tienes que poner tu huella y el notario va a checar con el INE que concuerden y que tu INE sea una INE válida, que las huellas digitales que están en tu INE concuerdan con las que tiene registradas el INE. En fin, y hay tenemos incluso también escáneres para detectar pasaportes falsos o documentos de identidad falsos. En fin, estamos obligados a tener una serie de medidas de seguridad uh-huh. para garantizar que estas situaciones no se den, ¿no?
Ok, ahí te va otra. Un conocido me dijo que con copias de mi identificación y la escritura pueden vender mi casa sin que yo me dé cuenta. ¿Eso es posible?
A ver, volvemos a lo mismo. O sea, hay muchos intentos de suplantación. Hay muchos intentos de falsificación o falsificaciones propiamente dichas de identificaciones, ¿no? Por eso es muy importante que no mandes, por ejemplo, tú por tus redes sociales fotografías o escaneos de tus identificaciones a personas que no sean de tu absoluta confianza, uh-huh. que no compartas tus identificaciones o las vayas a dejar perdidas uh-huh. por ahí y que alguien pueda hacer mal uso de ellas.
Porque sí pueden vender.
Porque no es que puedan vender, pueden hacer mal uso de ellos e intentar suplantar tu persona y en un momento dado cometer un delito, ¿no? Eso, evidentemente, los documentos personales, pues hay que resguardarlos, y no andarlos compartiendo en las redes sociales, y no andar compartiendo tus fotografías de tu pasaporte o de tu identificación en por WhatsApp. Este tipo de situaciones hay que tratar de evitarlas, ¿no?
Ok, muy bien. Bueno, ya, es que estoy estirando la liga porque me encantó el tema. Es que qué divertido es hablar con alguien que sabe tanto, ¿no? Híjole, esto está horrendo. Es que lo de los testamentos, cuentavientes, pues no fue septiembre testamentos.
Fue en septiembre, el mes del testamento, como siempre lo hacemos cada año.
Esto está horrendo. Uh-huh. Me acabo de enterar que mi mamá hizo un testamento a nombre de una ahijada que nadie conoce. Mi mamá tiene 94 años y el notario ya no nos permitió cambiarlo. ¿Qué hacemos?
Bueno, es que primero, yo no puedo cambiar el testamento de mi mamá.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
En México existe lo que se llama la libertad absoluta para testar. Si mi mamá, en pleno uso de sus facultades, otorgó testamento y se lo dejó todo a la ahijada, pues mala tarde para las hijas. Si las hijas no la cuidaban, no se portaban bien, la señora tuvo razones para desheredarlas y nombrar a la ahijada, el testamento es válido. Ahora, si lo hizo a los 94 años, pues el notario ante quien lo hizo debió cerciorarse de su plena capacidad para testar y le debió haber llamado la atención que no dejara como herederos a sus hijos. Entonces, ajá, hay que ver primero si la señora tenía en realidad plena capacidad para testar, sí, si el testamento es válido, etcétera, ¿no?
Sí, qué horror. O sea, qué espanto. Entonces,
ahí pues sí tenemos un problema, porque si mi mamá realmente, mira, a ver, yo conozco casos de personas que le dejan su dinero y su herencia
a la
Sociedad Protectora de Animales y que los hijos o los sobrinos el día de mañana pretenden impugnar el testamento, aunque esa persona estaba plenamente consciente de lo que estaba haciendo y simplemente no le dio la gana dejársela a sus hijos porque los hijos no habían sido buenos o porque los sobrinos nunca lo habían atendido, etcétera. Si estamos en ese supuesto, el testamento es válido. Solamente el testamento puede resultar inoficioso, dice la ley, cuando yo tengo que dejar la obligación de dejarle alimentos a alguien. Si tengo hijos menores de edad, tengo hijos discapacitados o parientes directos que no pueden trabajar y no tienen recursos, les tengo que dejar alimentos. En ese caso es la única excepción por la cual se puede invalidar o parcialmente un testamento hasta donde hagan falta los alimentos.
Ya, en 30 segundos. Me encantó esta. ¿Qué es mejor? ¿Heredar a tus hijos una casa en un testamento o donárselas en vida?
Mientras tú seas propietario, tienes el control de tus bienes. Yo recomiendo dejarlas en un testamento, porque yo puedo cambiar mi testamento cuando me dé la gana. Pero yo también puedo vender mi casa, o puedo regalarla, o puedo hacer con ella lo que me dé la gana. Si se las dono en vida, ¿sí? El efecto...
¿Huevos te van a traer?
No, oye,
No, te sale una fichita y ya tu casa ya la perdiste.
A ver, yo no sé con quién se van a casar mis hijos.
Imagínate, yo no sé con exacto.
Y que el día de mañana me digan, fíjate papá, que te vamos a llevar a un asilo muy bonito, porque la casa ya es nuestra.
Ya se metió una rufiana ahí.
Sí. Entonces, ese es un riesgo.
No te siempre gusta la donación en vida.
No me encanta, ¿no? Salvo casos excepcionales, pero por eso mejor hay que acudir al experto, pedir asesoría y hacer las cosas como Dios manda.
Dios de mi vida. Ok, ahí les va. El notario Eugenio Castañeda está en la Ciudad de México. Ya nos prometió que nos va a dar una lista de notarios en el Estado de México. Pero mientras tanto, los que necesitan un notario en la Ciudad de México, yo con mucho gusto les comparto el mío. Es 55-5601-2105. 55-5601-2105. Igualmente, si se meten al colegio de notarios.org.mx.
Así es.
O sea, los notarios son los que son, ¿no?
Sí.
¿Sigue siendo que se tiene que morir uno para que suba otro?
Tiene que morirse o renunciar uno, no es para que suba, para que se abra una vacante y entonces se abra un concurso que se llama examen de oposición para que los aspirantes al notario puedan cubrir esa vacante.
O sea, son los que son.
Somos los que somos hasta ahorita, 250 notarios en la ciudad que le damos servicio y suficiente para cubrir todas las necesidades de la Ciudad de México.
Bueno, pues ahí está, Eugenio Casta, en Twitter. Es Eugenio Castañeda de la Notaría 211. Un placer. Hagamos gracias, parte 2, ¿no?
Claro, 100%. Sí.
Hagamos parte 2. Quedaron muchas preguntas, chicos. Son exactamente las 12:17 de la mañana en W Radio. Oigan, ahora que regresé de la vacación de cumpleaños, ¿no se imaginan el sol de la India, hija? Nunca te conté, ¿verdad?
No, del sol no.
Una todo humedad, creo que como 90%. Un sol.
Un calor.
Es que, ¿qué tal el sol y las quemadas que te das turisteando?
No, sí, sobre todo cuando es un clima húmedo.
Bueno, a ver, yo no sabía, pero en ciudades como Nueva Delhi, el índice UV suele estar entre 7 y 10. O sea, son niveles súper altos.
Claro.
El máximo es 11. Entonces, literalmente, están un rato y quedan lo que les sigue de tostadas.
Sí, sí, sí.
Y para no regresar asoleada, impresionantemente quemada y manchada, estuve usando mi infalible Fusion Water Magic de Isdin, que tiene 50% de protección solar. Es oil control, previene el envejecimiento prematuro, tiene ácido hialurónico, vitamina E y antioxidantes. Ahí andaba todo el mundo en la vacación pidiéndome, la verdad, dame sunblock. Dame sunblock.
Dame tu Fusion.
Úsenlo para cuidarse del sol, de los rayos UVA, UVB, UVA1, la luz azul. Y como tip extra, para saber que están usando la cantidad correcta de protector solar, es dos líneas en dos de sus dedos. Y eso es suficiente para cara y cuello. Háganlo 30 minutos antes de salir el rayo de sol. Reaplíquenlo cada 2 horas. Se llama Fusion Water Magic de Isdin. Y lo encuentran en isdin.com, en Instagram, Isdin México o en Isdin en Facebook.
Muy bien.
Una pausa, Mario Guerres en The House. No se vayan.
Atención, emprendedores. Si tienen una pyme o un negocio familiar, este es el momento de brillar. Inscríbanse a Enchúlame el Changarro 2025 y podrían ganar hasta $500,000 para transformar su negocio. Solo entren a enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx y sean los elegidos. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025. Solo por W Radio. Permiso Segov SG / de GRTC / 1652 / 2025. Todo lo que no tienes ahí, cuéntame. Consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Son exactamente las 12:24 de la tarde. Mario Guerra es en the house. A ver, Mario.
A ver.
¿Cómo está este asunto?
Sí.
De que resulta ser que hay algo que se llama procrastinación emocional.
Sí.
No de voy a patear la tesis, no de voy a patear. No. Voy a patear temas que quiero evitar.
Sí, y son cosas que uno quiere evitar, efectivamente. Mira, la gente que... A ver, vamos a ponerles en orden esto.
A ver, haz la pregunta, diles a los cuentos, ¿qué están evitando?
Exacto, ¿qué es lo que están evitando? A ver, porque quieren algo, aquí pasa algo. No, procrastinar no es que no te guste algo que no hagas y no tengas que hacer. Procrastinar es que evites hacer algo que además quieres hacer.
Exacto.
O sabes sí. que tienes porque te va a llevar a algo mejor. No, como acabar una tesis o hacer un trámite. Eso sí es procrastinar para en primera instancia. Pero luego hay que saber algo. El 61% de las personas en México han procrastinado tareas importantes con frecuencia. Es decir, más de la mitad de las personas en México hace eso. Procrastina cosas que quieren. Ahora, uno dice cuando procrastina. No puede ser que no tenga fuerza de voluntad, no puede ser que sea yo un flojo, un perezoso, un irresponsable.
Que no tenga los pantalones.
Es que, y luego vienen las soluciones. Es que me falta organizarme, es que me falta echarle ganas, es que necesito un compañero que me vaya conmigo al gimnasio para poder mantenerme, en fin. Entonces, uno piensa que es cuestión de organización, que es cuestión de gestión del tiempo. Pero te digo una cosa, si eso fuera ya lo hubieras resuelto. Porque organizarte, dedicar tiempo, apartar tiempo, o decir me voy a sentar 2 horas a hacer esto, podría ser relativamente sencillo. Si no fuera porque no lo haces, porque cuando te sientas a trabajar, por ejemplo, vamos a pensar que tienes un proyecto de lo que sea que hagas, ya sea una tesis, un libro, lo que quieras, estudiar inclusive, ya que te pones, prendes tu computadora, te sientas y de inmediato dices, ay, pero ¿sabes qué? Ya el refrigerador, otro día que lo abrí, vi unas cosas verdes con anaranjado que tienen vida propia. Tengo que limpiar ese refrigerador. Uh-huh. Te levantas, limpias el refrigerador y luego ves, no, sabes que ya es muy tarde. Mañana sí empiezo. Es más, mañana empiezo con más ganas. Y mañana ocurre que es el cajón de los calcetines y mañana ocurre que pues te distrajiste con la tele y pasado mañana ocurre que ya se te acabó el tiempo y luego te entra la angustia porque se te está acercando la fecha y tú no has ni siquiera empezado el proyecto. No somos kamikazes emocionales. Si hacemos esto es por alguna buena razón que no tiene que ver con presa, no tiene que ver con flojera, no tiene que ver con irresponsabilidad, ni falta de organización. Tiene que ver con aspectos emocionales que te impiden centrarte en la tarea. Eso es la procrastinación emocional. No estás evitando la tarea, no estás evitando el proyecto. Estás evitando lo que temes que el proyecto traiga o el resultado te pueda dar o estás evitando. Oye, que tienes miedo de no acabar.
Pero espérame, es el proyecto, pero es la conversación.
Ah, pues también, claro. O sea, por supuesto.
A ver, ¿en qué están procrastinando emocionalmente ustedes? Puede ser, llevo 2 semanas haciéndome loco, porque la verdad es que le sacateo a hablar con mi hijo de que lo caché fumando mota.
Por ejemplo.
O sabes que... Ya sé que mi esposo está en algún rollín porque vi unos mensajes.
Y no le entro al tema.
Pero todavía no me he sentado a hablar con él. Ya sabes,
sí.
Ese tipo de cosas.
Oye, ¿y qué tal esta? Estás procrastinando agarrar todos los sobres de los estados de cuenta bancarios que no abres porque, sí. Porque sabes 100%. Que ya te rebasaste,
claro.
Y que no has pagado y que traes ahí una cantidad de intereses brutal. Entonces dices, ¿sabes qué? Ya me voy a sentar a hacer las cuentas, ahora sí, me voy a organizar porque el próximo año quiero empezar con un buen presupuesto y resulta que no lo haces porque sabes de alguna manera o temes que cuando veas esas cuentas, nada más los números no te van a dar en varias vidas para acabar de pagar la deuda que ya te achacaste, vete a saber por
o
qué.
O más triste, cuando tienes que hacer limpieza a un armario porque enviudaste hace un mes.
Por ejemplo.
No, también, uh-huh. O sea, no quieres hacerlo porque estás conectada emocionalmente ahorita a eso.
Sí, o que no quieres hacer la limpieza del armario porque pues vas a ver qué cosas sí, qué cosas no, y te vas a dar cuenta que más de la mitad ya no te queda.
Ah, también, ¿no? Claro.
Y no
claro.
quieres admitir eso porque dices, híjole, si reconozco que más de la mitad de mi ropa no me queda, ¿por qué crees que siempre agarra la misma camisa, el mismo pantalón, el mismo vestido? Sí. Porque es el que te quedó, ¿no? Los demás ahí los tienes, pero no los ves, no los sacas, porque eso te recuerda que hay algo que no estás haciendo bien, pero no le quieres entrar al asunto. Te da tristeza, te da nostalgia, te da melancolía, te da preocupación, te da miedo. Eso es la procrastinación emocional. No es la cotidiana, uh-huh. la que donde simplemente te distraes, pierdes el tiempo, de alguna manera estás ahí haciendo otra cosa. La emocional es cuando pospones algo, no porque no sepas que lo tienes que hacer o cómo hacerlo, sino lo pospones porque acercarte a esta tarea te conecta con emociones que duelen. Como dije, miedo al fracaso, miedo al éxito, vergüenza de cómo pude haberme permitido llegar a este nivel de deuda, cómo pude haberme permitido llegar a este nivel de exceso de peso, cómo pude haberme permitido estar en una relación durante tanto tiempo viviendo engañado, engañada, con que yo ya sabía que algo no estaba bien. Cómo pude haberme permitido dejar que efectivamente, ¿no?, mis hijos, que pues yo sé que no andan en buenos pasos, haber tenido esta conversación desde antes, porque lo hice, y muchos decimos que lo hacemos, para evitar conflicto, para no hacer olas. Por eso no toqué el tema con mi pareja. Por eso no le dije nada de las cuentas. Por eso no le dije al hijo de que le encontré varios colillitas por ahí misteriosas. Entonces, en ese momento, pues la cosa es que realmente estamos teniendo miedo o estamos teniendo algún tipo de emoción que nos despierta alarmas grandes que queremos evitar.
100%. Ok, regresando del corte.
Vamos a ver las señales de que estás en procrastinación emocional.
Bien. Exacto, pero a ver, ustedes cuentavientes son súper inteligentes.
Por supuesto.
Sincérense.
Ajá. ¿Qué están emocionalmente procrastinando y por qué? Al volver con Mario Guerra, no se vayan.
Emprenden o manejan un negocio familiar. Esta es su oportunidad. Con Enchúlame el Changarro 2025 podrían llevarse hasta $500,000 y llevar su negocio al siguiente nivel. Ingresen ya a enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx y regístrense. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025. Solo por W Radio. Permiso Segovcg / GRTC /1652/2025. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio, son exactamente 12:36 de la tarde. Oigan, les pregunté que confesaran ustedes en Twitter, que son gente muy inteligente,
¿qué andan procrastinando? ¿Y por qué?
¿En qué andan procrastinando emocionalmente muy cañón? Mira, dice, yo ando posponiendo ejercer mi carrera. ¿Mm? Que invento que un curso, que un diplomado, que ahora no estoy lista. Y sé que vienen desde un lugar de miedo.
Claro.
¿Ven qué inteligentes son ustedes?
Sí, sí.
Yo procrastino diciendo que voy a ver el balance de mi negocio porque se ha gastado de más. ¿Y será que la procrastinación es el miedo a encontrarnos con nuestra propia irresponsabilidad?
Sí, y reconocer que a lo mejor ese negocio ya no está dando, ¿no? O que hay que hacer cambios radicales.
Dicen aquí, siempre procrastino temas de dinero. Que la renta, que la tarjeta de crédito, que las compras, que las deudas. ¿Tiene algo que ver con mi relación con el dinero o cómo le veo?
Yo creo que sí.
Claro.
O con las fantasías que hay de que si pagas, a lo mejor te vas a quedar sin nada y vas a acabar viviendo bajo de un puente. O las fantasías que surgen en nuestra mente.
Una amiga me contó que escuchó a Marta de Baile y tomó una decisión muy importante en su vida. Gracias, Marta, lograste lo que no pudimos hacer 15 amigas.
Ahí está. Miren.
Muy bien. Es que... Pero les digo una cosa, por esto hablamos de estas cosas, porque esto es muy real para todo el mundo.
Absolutamente. Y si se mueven emociones, claramente se van a mover las cosas. Miren, la misma palabra emoción. ¿Qué significa emoción? Emotion es el impulso que mueve la acción. Entonces, las emociones son las que nos mueven o nos detienen. Es decir, nos mueven hacia adelante o nos mueven a quedarnos paralizados sobre todo cuando anticipamos algo que es riesgoso. Miren, algunos ejemplos, a ver si se identifican ahí, cuentavientes, que ya vimos que sí lo están haciendo. Por ejemplo, tienes una meta que importa muchísimo, algo que realmente quieres hacer. Pero justo cuando te acercas a empezar, de repente tu casa, como dije antes, necesita limpieza profunda. O te acuerdas que tienes que organizar tu correo. O encuentras cosas más urgentes que hacer. ¿Por qué? Porque empezar esta meta te conecta con una pregunta. ¿Y si no soy capaz? ¿Y si me encuentro lo que no quiero ver? Que, por cierto, yo ya sé que tal vez sí me lo encuentre. 2. Dices que no tienes tiempo. Esa es muy bonita. Es que no he tenido tiempo. A ver, les digo una cosa. El día tiene 24 horas para ti, para mí, para todos, y los ha tenido desde el día que naciste. Entonces, la verdad es que tienes exactamente el mismo tiempo que todos los demás que sí están haciendo lo que tú estás postergando. El tiempo no es el problema. El problema es que cada vez que piensas en eso que tienes que hacer, sientes un nudo en el estómago y entonces lo justificas diciendo que no tienes tiempo. Tercer ejemplo. Has empezado esa tarea mil veces. Empezaste y la dejas, ¿no? Y la dejas y avanzas en un porcentaje y la vuelves a dejar. Pero nunca la terminas. No porque sea difícil, que puede serlo, puede ser laboriosa. Es más, pudiera ser laboriosa. Consume tiempo, pues todo consume tiempo. Pero terminarla puede significar exponerte. ¿Exponerte a qué? A que el resultado no sea lo que tú querías. Exponerte a mostrar tu trabajo, arriesgarte a la crítica. ¿Y sabes qué? Mejor la dejas al 80% y así nunca tienes que enfrentar el veredicto. Que digan que eres una persona procrastinadora no es tan doloroso como tu temor a que digan que eres una persona que hizo un trabajo insuficiente, deficiente o mediocre. Otro, le cuentas a todo mundo de tus planes, a tus amigos, a tus papás, tus proyectos, tus sueños, pero nunca pasas a la acción. ¿Y sabes qué pasa? Que hablar de todas las cosas que vas a hacer te da la sensación de que ya las hiciste. Y a la mera hora, pues, la realidad supera la fantasía y te das cuenta que no has avanzado. Pero ¿sabes qué? Es mejor, y no es bueno, pero es mejor avanzar fantasiosamente porque así no te enfrentas al riesgo de un fracaso o una crítica reales. Y finalmente, esto que nos dice esta cuentaviente, te pasas diciendo, es que todavía no estoy listo. Y esa frase se convierte en tu refugio permanente. Siempre falta, lo digo la cuentaviente, un curso más, un libro más, un poco más de práctica, más preparación, porque no estás listo para hacerlo. ¿Se imaginan, por ejemplo, Marta y yo, hubo un día en que jamás habíamos hablado entre un micrófono, no importa la edad que tuviéramos.
Sí, sí, sí.
Y un día lo tuvimos que hacer. Si hubiéramos pensado, oye, ¿y si no estoy listo? No, es que sabes que tengo que practicar el ángulo del micrófono, ¿no? La distancia.
¡Cállate!
El este.
Cuando a mí el Negro González Iñárritu, tenía yo 22 años, cuéntame, entonces me dijo, ¿quieres transmitir los Grammys y traducirlos de inglés a español? En mi vida había hecho televisión. En mi vida había traducido simultáneamente.
Es que siempre hay una primera
y
vez.
Y tenía, tomemos esto en consideración, 22 años.
Esta, también.
Le dije que sí. Así, así escupí, sí.
Sí.
Luego ya fui a mi casa y vomité y me solté del estómago.
Claro, ¿qué hice?
Y así pasé hasta que sucedió el evento.
Claro. Y de ahí en adelante.
De ahí, pues ya.
De ahí hasta el día de hoy y todo lo que ha pasado y todo lo que has hecho. Entonces, miren, cuentavientes, nadie los va a criticar porque sean personas perfeccionistas que se estén preparando porque lo quieren hacer bien. Pero la realidad es que si te la pasas preparándote, nunca te vas a arriesgar a que te vean como imperfecto. Todos hemos dicho alguna barbaridad, todos hemos titubeado, yo he tartamudeado, en fin, todos hemos hecho algo así, pero si lo queremos hacer sin hacerlo, pues nunca lo vamos a hacer. Ahora díganme, ¿en cuántas se vieron reflejados? Porque si fueron más de dos, lo que tienes tiene solución, pero primero necesitas aceptar que no es un problema de tiempo de organizarte, es un problema de emociones que no quieres sentir. Y si ustedes me dijeran, bueno, ¿qué emociones no quiero sentir? Bueno, ahí les va. La parte jugosa del asunto. Uno puede ser miedo al fracaso. Preguntas como, ¿y si lo hago y sale mal? ¿Y si me esfuerzo y no funciona? Entonces, mejor no intentar. Así nunca fallas. El problema es que no fallas, tienes razón, pero tampoco avanzas. Tus sueños están postergados. 2, miedo al éxito. Sí, miedo al éxito. ¿Por qué? Porque si tienes éxito, ¿qué crees? aumentan las expectativas que tienes tú sobre de ti y las expectativas que tienen otros sobre de ti. Y como apenas lograste esto con regañadientes y arañazos, si lo logras, van a esperar cosas más grandes de ti. Yo tuve una paciente que no se podía titular. Había estudiado y estudiado y hacía mil cosas, pero siempre algo le faltaba en el trámite. Y descubrimos que tenía miedo de que si se titulaba, todo mundo le dijera, ¿para cuándo la maestría? Aunque nadie le dijera, aunque no estaba obligada a hacerlo. Pero esa era su fantasía. Entonces, mejor no me titulo y nadie me puede decir que tengo que hacer la maestría, porque al fin que ni titulada soy, ¿no? Hasta cuando destraba eso emocionalmente, descubrió que ni siquiera quería estudiar la maestría y todo era su fantasía para no hacerlo. Entonces, sí, con el éxito las expectativas crecen, la responsabilidad aumenta, tu vida ya no puede seguir siendo cómoda y predecible y eso te aterroriza. Siguiente causa, la vergüenza anticipada. Ah, caray, ¿cómo es eso de vergüenza anticipada? Mira, ¿qué van a pensar de mí si esto no sale perfecto? ¿Qué van a pensar si me caso y me divorcio? ¿Qué van a decir si le hago este reclamo? ¿Va a decir que soy una persona liosa? ¿Va a decir que soy una persona quejumbrosa? Sí. ¿Qué van a decir cuando vean mi trabajo? Entonces, prefieres no mostrar nada, ni tu inconformidad, ni lo que haces, ni tus talentos. Mira, como dije, mejor que piensen que eres desorganizado a que piensen que eres una persona conflictiva, perezosa o mal hecha. Luego, otro aspecto emocional es la inseguridad profunda. Pensamientos de no soy suficiente, ahí es donde viene el no estoy listo todavía, otros lo hacen mejor que yo, ¿quién soy yo para intentar esto? Y esta es la más dolorosa, porque te cuestiona a ti mismo, no solamente a tu capacidad. Y finalmente tenemos al perfeccionismo disfrazado. Es como si dijeras, si no puedo hacerlo perfecto, mejor no lo hago. ¿No hay una frase así, cuentavientes, que no me dejarán mentir? Hasta si dijera, a ver, completen la siguiente frase. Si no vas a hacer las cosas bien, mejor no las hagas. Uh-huh. Y yo digo, ¿quién inventó eso? La mayor parte de las cosas se aprende y se perfecciona a base de ensayo-error. Entonces, no podemos pretender que si algo lo vamos a hacer por primera vez, nos salga perfecto. De chiripa puede ser. Pero generalmente la proeficiencia, la eficiencia, los logros se consiguen a través de la práctica, a través de la perseverancia. Entonces, tu perfeccionismo disfrazado también puede ser un temor que te hace no ser mejor, sino ser una persona emocionalmente procrastinadora, te hace postergar tus sueños de manera indefinida. Y como dije, aquí está el dato, ¿no? Como dije, el dato, recuerden esto, el 61% de las personas procrastinan y hay datos que dicen que ese es el 67%. Y esto no solamente implica, ojo con esto, ¿eh? Esto no solamente implica tu rendimiento, tus logros, también está en juego tu salud mental por dos razones. Una, porque si procrastinas permanentemente, uh-huh, te vas a frustrar. Y segundo, puedes entrar en estados depresivos al sentirte una persona inadecuada, insuficiente, mala, pues, de alguna manera. Entonces, piensen en esto, cuentavientes. No están postergando tareas, están postergando su vida. Y eso, yo les digo una cosa, ustedes pueden posponer lo que quieran, el tiempo que quieran, todos sus sueños. Pero ¿saben qué? El tiempo no se detiene. El tiempo sigue pasando, las oportunidades se siguen yendo. Y tú, esperando no sé qué señal del universo, no sé qué cosa, esperando a sentirte listo o lista, porque pues te vendes la idea de que eres desorganizado, que eres perezoso, que te falta fuerza de voluntad. Y no tocas el aspecto emocional, no tocas los elementos profundos y no tienes que hacer un repaso por todas las emociones, sino saber que hay una emoción primaria que generalmente está relacionada con el miedo, pero que yo, como siempre he dicho, tenemos que distinguir si algo nos asusta o realmente es peligroso. Generalmente cuando procrastinamos es que estamos más asustados que expuestos a un peligro real en un momento dado en nuestra vida.
Miren, yo entiendo muy bien la procrastinación y la evasión.
Todos.
Lo único que les puedo dar es lo que yo sé. Y lo que yo sé me lo dio mi mamá. Mi mamá siempre decía, es horrendo lo que les voy a decir, del pensamiento a la acción.
Sí.
En el momento en que uno tiene algo en la cabeza, en el momento en que piensas en algo, que sabes que tienes que hacer,
Hazlo ahí, sí.
Ya, sin pensar.
Sí.
Sin pensar.
Miren, una de las recomendaciones esta que dio tu mamá era muy buena. Le hablo yo de la desactiva la alarma con acción mínima. Esta alarma que enciende emocional suena muy fuerte mientras más grande sea la tarea. Pero ¿sabes qué? Hazla ridículamente pequeña. La primera acción, esta de la que habla Marta, no te comprometas mañana a terminar el proyecto, porque luego así son. No, no, es que ahora ya me urge porque tengo que terminar. A ver, ayer no te urgía y ahora te está urgiendo. Bueno, ¿sabes qué puedes hacer? Comprométete a trabajar en ese proyecto solamente 5 minutos. Sí, solo 5. Pon un cronómetro y no vayas más allá de 5. Una vez que empiezas, esta alarma se va a apagar. Y la resistencia te vas a dar cuenta que estaba al inicio. Y entonces, muchas veces, esos 5 minutos se van a convertir en 20, en una hora. Porque ¿sabes qué? Lo difícil era empezar. Lo difícil era enfrentar tu miedo más grande. Otra cosa que pueden hacer es separar la emoción de la acción. ¿Sabes qué? No, no, a ver, no se te va a quitar el miedo antes de actuar. Vas a tener que actuar con todo y el miedo. Y ese miedo te vas a dar cuenta, o que era nada más eso, miedo y no peligro. Y segundo, si verdaderamente te encuentras con algo que tengas que afrontar, pues resuélvelo. Lo vas a resolver, o te vas a habituar, o vas a buscar ayuda. Pero afrontarlo siempre te va a dar la oportunidad de saber qué hacer, porque pensar en afrontarlo, lo único que te da son fantasías de destrucción. Y luego, llama al sabotaje por su nombre. Cada vez que empieces a procrastinar, no digas, ay, mira, es que tengo mucho que hacer, no estoy preparado. No, me estoy saboteando porque tengo miedo. Me estoy saboteando porque siento frustración. Me estoy saboteando porque siento vergüenza, ansiedad, inseguridad. Dilo así en voz alta. Porque luego lo maquillamos, lo minimizamos, lo hacemos chiquito. Y pues como lo hacemos chiquito, pues no lo atendemos. Y finalmente, celebra el avance imperfecto. Olvídate de la perfección. Si lo hiciste por 5 minutos, celébralo. Ok, no hagas una fiesta de 15 años. Nada más di, mira, ándale, estoy avanzando. Cada paso, por pequeño que sea, ¿abriste el documento? Celebra. ¿Escribiste 2 líneas? Celebra. ¿Hiciste la llamada? Celebra. ¿Ya tienes la cita agendada? Celebra. ¿Enviaste ese correo? Celebra. El avance imperfecto es mucho mejor que la perfección paralizada. Siempre. Y, por último, sí, van a recaer. Yo sé que van a recaer. Entonces van a tener días en que van a volver a procrastinar. ¿Y qué vas a hacer? Vas a identificar tus emociones y de repente, una semana después, vas a estar otra vez evitando esa tarea importante. Eso no significa que fallaste. Las recaídas no son fracasos, son información. Cada vez que vuelves a procrastinar, después de haber avanzado, tu sistema emocional te está diciendo, mira, aquí hay otra cosa que tienes que ver. Aquí hay otro miedo que tienes que atender. Aquí hay otra emoción que no has visto. Vela igual, haz exactamente lo mismo, vuelve a los 5 minutos y entonces vas a tomar una inercia. Entonces, cuando recaigas porque va a pasar, respira, nombra la emoción y decide si quieres seguir haciendo esto solo o si es momento de buscar acompañamiento que te saque de la espiral. El cambio real no es lineal, pero tampoco tiene que ser eterno. Entonces, hagamos otra cosa en lugar de estar diciendo, pues es que no estoy listo, ¿no? Ya lo haré mañana. Hay más tiempo que vida, nos decimos por ahí. Híjole, a veces, cuentavientes, no. Y te digo una cosa, procrastinar no te va a matar. Pero ¿sabes qué? No te deja vivir.
Sí, te paraliza,
como
¿no?
tú quieres. Sí, no te deja vivir tus sueños.
100%. Sí. ¿Y sabes qué pasa? Que si tienes tantas cosas en stand-by, si tienes tantos pendientitos, para mí, son como saquitos de arena.
Son piedritas.
Que no te permiten...
avanzar.
Crecer. Avanzar. Aspirar a más. Avanzar hacia adelante. Pensar en cosas más grandes. Porque traes eso que te está arrastrando.
¿Y saben qué no les permite también? Disfrutar de la vida. Porque vives en angustia constante de ese pendiente que vas pateando para el futuro. Piensen en esto y con esto los dejo. Cada vez que tú procrastinas, le estás heredando el problema a tu yo del futuro. Sí. Y si hoy ustedes tienen problemas que no han resuelto y les pica y les duele y les preocupa y les angustia, volteen para atrás y agradézcanle a su yo del pasado que en lugar de heredarles tranquilidad, en lugar de heredarles disfrute, les heredó angustia porque, ¿qué creen? No se atrevió a enfrentar aquellas emociones y ahora se las está dejando a ustedes. Si ustedes no quieren que su yo del mañana viva angustiado, viva lleno de frustración, viva con sus sueños truncados, háganse cargo de las emociones hoy y créanme, créanme, que su yo del futuro se los va a agradecer y va a voltear para atrás a decir gracias porque hoy avanzo, porque hoy crezco, porque hoy resuelvo, porque hoy puedo disfrutar esta vida que ya saben, cuentavientas, se rumora que esta vida es una. No vaya a ser que sea cierto y a la mera hora pues no nos quede tiempo para disfrutar. Uno de los arrepentimientos de las personas que estén muriendo y que me ha tocado trabajar con ellas es este, ¿no? Nadie me ha dicho, fíjate, Mario, que me arrepiento de no haber procrastinado más, ¿no? Me arrepiento de no haber aprovechado oportunidades, de no haber tenido más tiempo para estar con los míos, ¿no? De haber trabajado tanto, de haber echado todo para el futuro. Y ahora, ¿qué hacemos? Queremos tiempo, ¿no? Queremos negociar, queremos este tiempo para poder hacer los sueños que no hicimos. Y cuando lamentablemente ya no hay tiempo, pues ya no hay.
100%. Tu cuentaviente es food for... A lo mejor esto puede ser un gran trampolín para que hagan lo que tienen que hacer y den el brinco que tienen que dar.
Sí, ya. Ya, ahorita, ya, hoy.
¿Tienes alguna alegría?
Pero por supuesto que sí. Miren, este próximo fin de semana tengo dos talleres que ofrecerles. Uno en línea, otro presencial. El sábado, 25 de octubre en línea, mi taller Aprender de la Pérdida, que este formato en línea se repite en presencial el 1 de noviembre. Uh-huh. Es un taller de pérdida y duelo por muerte de un ser querido. Las pérdidas, por inevitables que son, nos dejan un profundo dolor, claramente sí, pero el duelo es el camino que hay que recorrer, y recorrerlo más sano, saber qué es el duelo realmente, cómo se vive y qué podemos hacer, nos permite avanzar con más certeza y menos dolor. Aprender de la pérdida en línea el 25 de octubre y presencial el 1 de noviembre. Pero quiero ofrecerles también, para todos los que se identificaron donde, híjole, creo que sí estoy postergando, bueno, tengo mi taller precisamente que se llama Deja de postergar tus sueños, un taller para desbloquear tu potencial de acción en formato presencial este domingo 26 de octubre en Ciudad de México. Es un taller para descubrir cómo liberar tu potencial y romper las cadenas del autoboicot y la procrastinación. Y vas a comprender qué te impide alcanzar tus sueños y vas a vivir dinámicas y estrategias efectivas para superar elementos limitantes como esto de la procrastinación emocional. Toda la información de los talleres... Ah, y en este de Deja de Postergar Tus Sueños, si entran hoy y mañana a la página de EncuentroHumano.com, van a encontrar un descuento que no se va a repetir. Deja buenísimo. De Postergar Tus Sueños, EncuentroHumano.com. Nos vemos el 26 de octubre. Ya quedan bien poquitos lugares. A los que ya están inscritos, ahí nos vemos el domingo, y a los que no... también los espero ahí el domingo. Y hay muchos otros talleres abiertos en EncuentroHumano.com. Métanse a la página y van a encontrar los de noviembre en precio de preventa todavía.
Eso, qué felicidad, qué felicidad. Oigan, cuentavientes, y antes de irnos les tengo una alegría de ride. Fíjense que este fin de semana armaron una experiencia súper diferente, gratis, llamada Invasores al Mictlán, que es una experiencia increíble en una casa en la colonia Juárez, interactiva, en memoria de cucarachas, moscas, mosquitos y hormigas. La casa tiene cuartos temáticos, espacios para tomarse fotos divertidas, experiencias de donde uno le dice bye bye a todas estas plagas que siempre aparecen con la lluvia y el calor. Y bueno, gracias a Ride podemos decirle adiós de una manera práctica, eficaz y rápida. Entonces, si ustedes quieren celebrar el Día de Muertos con sus hijos, dense una vuelta a vivir esta experiencia sábado 25 y domingo 26 de octubre en calle Lucerna 42 en la colonia Juárez, entre 10 de la mañana y 6 de la tarde. Acuérdense de acabar cualquier vicisitud con Ride, y ya saben que toda la información en Ride México _ en Facebook Ride y en ridemexico.com.mx. Y para todos ustedes que necesitan cambiar el colchón, que están descansando bien, que se despiertan de malas, irritables, desbastados, con insomnio, bueno, aprovechen a estrenar su colchón Dormimundo, que tiene hasta 55% de descuento en toda la tienda. Además, oigan esta joya, 12 meses sin intereses para pagar su colchón, para que hasta en los pagos se relajen ustedes. Entonces, dejen de posponer su salud, cambien su colchón con Dormimundo, que ahorita tiene hasta 55% de descuento en toda la tienda y 12 meses sin intereses. Con esto nos vamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana, y el resto de la tarde nos vemos en nuestro Summit en Menopausia.
Qué bonito, y acuérdense que mañana es el último día de Enchúlame el Changarro. Inscríbanse ya.
Ahorita
mismo.
En este momento, espérate. Voy a subir mi foto con Chayanne a mi Instagram, ¿ok? La primera persona que sea, obviamente, mi follower y que me conteste de cuándo es esa foto y por qué no la tomamos.
Exacto.
Le voy a invitar a ver a Chayanne, ¿ok? Lo voy a invitar a ver a Chayanne.
Hola.
Hola.
O los, o las.
Un boleto doble.
Para que lo vayan a ver.
para que lo vayan a ver aquí
ya
en la Ciudad
subiendo,
de México.
¿No? Ya lo está subiendo Marta a Instagram. Y pélenme, por favor, hoy y mañana, últimos días para inscribirse en Enchúlame el Changarro. Es una gran oportunidad para hacer crecer su negocio. Hay grandes alegrías, además de medio millón de pesos en efectivo. Hoy es un día antes, mañana es el último día. Inscríbanse ya, wradio.com.mx o martadebaile.com o enchulamelchangarro.com.mx. ¡Corran, corran!
Ahí
¡hombre!
Está. Ya voy a subir la foto. ¡Adiós!
Pero ¿quién me iba a decir?
Emprendedores, dueños de negocios familiares, no pierdan tiempo. No pierdan tiempo. Inscríbanse en Enchúlame el Changarro 2025. Y podrían ser los ganadores de hasta medio millón de pesos. Hagan que su negocio crezca como nunca. Regístrense en enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025. Solo por W Radio. Permiso Segov CG / GRTC / 1652 / 2025.